En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Gran semana la que tenemos por delante. Hoy es lunes, 6 de mayo. Mañana, partido de semifinales de Champions, vuelta en París, París Saint-Germain, Borussia Dortmund con el 1-0 en la ida para los alemanes, y el miércoles en el Bernabéu, Real Madrid Bayern de Múnich con el 2-2 en el partido de ida. Hoy ha sido noticia a primera hora de la mañana, desde primera hora de la mañana, el asunto de la entrega del título de liga al Real Madrid, título que consiguió el sábado. La Federación pretendía entregar el trofeo al Madrid el próximo sábado, en el partido que juega en Granada, en Los Cármenes, contra el Granada. Se da la circunstancia de que se puede dar ese día el descenso matemático del Granada a segunda división. Bueno, pues a la vez se podría dar la circunstancia de entregarle la Copa de Campeón al Real Madrid. Imagínense ustedes el ambiente que habría en el estadio para aplaudir al campeón o para que el Madrid celebrara como Dios manda su título. Menos mal que la idea duró lo que le dura el gas a una Coca-Cola en la playa, poquito. No le gustó ni al Madrid ni al Granada y la Federación ha dado marcha atrás y ahora les contamos cómo queda el asunto. En realidad es que todo esto nace mal. Nace muy mal, porque la Liga debería haber considerado ya este fin de semana el hecho de que el Real Madrid pudiera ser campeón en su estadio ante su público. Que me digan cuál es el momento más importante de la temporada para un evento o para una organización tan relevante como la Liga. ¿Cuál es el momento más importante? El campeón, el campeonato. ¿Cuándo se decide el campeón? Bueno, pues habría que haber movido lo que hiciera falta para que se produjera o se pudiera producir ese acontecimiento en el Bernabéu. Y no digo porque sea el Madrid y en el Bernabéu, digo para que en el futuro, si se produce esa circunstancia, a falta de 4 partidos para el final, que puede un equipo ser campeón en función de otro resultado, pues pones los 2 partidos a la vez, o pones uno antes que otro, y ese equipo que puede ser campeón se juega el campeonato. Y entonces el partido ya tiene el aliciente encima de poder levantar la copa al final del partido. Hubiera sido lo más normal. Eso de que no se pueden cambiar los partidos, ¿por qué? Si se cambiaron hace 2 semanas por la Champions. El Real Madrid iba a jugar el sábado en Anoeta y acabó jugando el viernes. Y no pasa nada, no se muere nadie. Este fin de semana se podría haber hecho perfectamente los 2 partidos al mismo tiempo, o incluso que el Madrid retrasara 2 horas su partido y jugara a la misma hora a la misma hora que el Girona-Barça. No se tomó esa decisión y entonces ahora estamos con una entrega de copa en diferido y hemos dejado pasar pues la imagen que hubiera sido la apertura de todos los informativos, de todos los periódicos, que es el campeón levantando su copa. Y no es porque sea el Madrid, ni muchísimo menos. Es porque yo creo que debe hacerse así siempre que se pueda. Y ahora me dirán ustedes, vale, y entonces si hay 2 posibilidades, si hay un posible campeón en un campo y otro posible campeón en otro, pues se ponen 2 copas. No pasa nada, si son réplicas, o sea, se ponen 2 copas y el que la gane la levanta. Y esto es un show y un espectáculo, y debería, creo, haberse organizado así. ¿Cómo va a ser ahora? Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buena. Pues efectivamente, el Real Madrid se había cursado esa petición a la Federación, que no fuera el sábado en Los Cármenes, porque el Granada podría descender de manera matemática, y la Federación, como decías, ha echado marcha atrás. Mañana hay una reunión definitiva, bien es cierto. Es verdad que lo que la Federación quería era entregarlo el sábado para que el domingo, en la fiesta, el Real Madrid a su afición y a las instituciones pudiera ir con esa Copa de la Liga, porque recordemos que la fiesta del Madrid es el domingo, Por eso la federación había pensado el sábado, pero bien es cierto que hay que tener en cuenta que el Granada podría descender y que evidentemente tanto el Real Madrid como el Granada entendían que no se podía dar esa Copa de la Liga el próximo sábado. Así que mañana hay una reunión definitiva con el presidente de la federación, con Pedro Rocha, que va a ser el que entregue esa Copa.
¿La entrega Rocha?
Sí, sí, claro, el presidente de la federación. Mm.
No, digo,
que yo sepa.
Igual le mandan a Del Bosque, como va a tener un...
Es que Del Bosque no es presidente de la federación.
No, eso es verdad.
Bueno, pues que yo sepa, Pedro Rocha, a esta hora de la noche, veremos ya si mañana, pues si mañana suspendido, pues la vicepresidenta de la federación. Mm. Como decimos, veremos si mañana en esa reunión... ¿Cómo te gusta, Te encanta, Juanma, de verdad. Es tremendo. Bueno, no estaría mal de todas maneras Del Bosque que se la entregara a Madrid.
A Florentino, me
sí,
encantaría.
No estaría mal.
El momento sí. Del Bosque entrando en la Copa sí, sí. A Florentino me
porque
encantaría.
Porque te digo yo que eso, huelo la jarana, ¿eh?
Sí, sí.
La huelo como tú, ya de lejos, sí, sí. Ya verás tú. Bueno, pues como te decía, el martes, por cierto, 14 de mayo, es el próximo partido del Madrid en el Bernabéu ante el Alavés, víspera de San Isidro. Veremos si mañana la federación le da la Copa de manera extraoficial al Madrid para que el Madrid la pueda llevar el domingo a las instituciones. O veremos si se la da contra el...
Bueno, pero escucha, claro. O sea, si el Madrid tiene 35 de esas en las vitrinas, puede coger una el Madrid, puede coger una
hombre,
y
hombre, pero
está...
puede coger una de otra liga.
Bueno, efectivamente.
Pero lo ideal sería que ofreciera la de esta liga.
Sí.
No una pasada.
Sí.
Pero bueno, insisto...
fake news.
La Copa de la Liga siempre se da en el terreno de juego, en el campo... Y no se da ahí como, venga, sí. Venga aquí a la federación y te bueno. La doy. Así que bueno, veremos a ver qué mañana queda.
Vamos, que tenemos muchas cosas y muchos comentaristas con ganas de hablar. Joseba Larrañaga, hola Joseba, muy
tal,
buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas a todos.
Bienvenido claro. Al partidazo.
Muchas esta, gracias,
esta
hombre.
Esta tu casa.
Gracias.
David Sánchez, hola David, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Bienvenido al partidazo.
Gracias.
Elías Israel, hola Elías.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás?
Como siempre, fantástica.
Hombre, Luis, aquí. Hombre Luis.
Hombre, qué sorpresa verle por aquí.
Esta semana ¿qué? Presentas el libro en algún sitio. He acabado Lore, por cierto, Luis.
¿Te ha gustado?
Me ha encantado. Y lo digo en serio, te lo juro. Me ha encantado.
Qué bien, qué alegría.
Súper final, ¿eh?
Sí, sí, el final es guay.
Muy bueno, muy bueno.
Qué bien. Pues están a punto de empezarlo ahora David Sánchez, Joseba.
No,
y
yo he empezado Axel.
Se lo presta Juanma.
Ah, muy bien.
Yo estoy con Axel también.
Se lo presta Juanma.
No, tiene el suyo. No. Enhorabuena porque es un pedazo de libro.
Muchas gracias. Mañana tenemos bolo en Zaragoza.
Mañana me voy a Zaragoza todo el día.
Sí, pues, sí. ¿Dónde? ¿Ya lo anunciamos?
Sí, a las 7 de la tarde estaré en el Corte Inglés de Zaragoza. Presentación, firmando libros, presentación de Lore.
Te dice mucha gente en las presentaciones, hombre Luis, ¿verdad?
Y espero que mañana venga mucha gente a Zaragoza vale. Y me diga, hombre Luis.
Vale, pues mañana, por favor, oyentes de Zaragoza que acudan al Corte Inglés a partir de las 7 de la tarde.
Eso es.
Para ver a Luis García en directo. Hola, Senabre, muy buenas.
Muy buenas, yo estaré en el Corte Inglés de Plaza Cataluña firmando pósters de Xavi Hernández y de
muy bien.
Y de Laporta.
Hola Palomar, ¿firmas algo mañana?
Mañana no, mañana
una hasta columna
el lunes
marca.
Que viene, el miércoles con el partido y
vale.
Bueno.
Perfecto.
Y bueno, lo que nos dejen.
Perfecto. A ver, noticias del día. El árbitro del Real Madrid Bayer va a ser
Marciniak.
Sí. Que te siguen en
Instagram. Simón Marciniak, sí.
Decían que era de los mejores, ¿no?
Un fenómeno.
El Madrid ha perdido 3 partidos con él, ha ganado 2 y ha empatado otros 2. Declaraciones hoy de Luis Enrique en la previa del Paris Saint-Germain Borussia Dortmund. Le han preguntado si sería un fracaso caer eliminado mañana. La respuesta de Luis Enrique, algunos anti-Luis Enrique dicen, ah, ya está, que borde porque ataca a la prensa española por esto o lo otro. A mí, la respuesta de verdad, me parece chapo.
Es la única frase que es en francés. On va gagner. Solo sé esa frase. Y como me gusta, yo siempre pienso que mi equipo va a ganar. On va gagner. Bien sûr. O sûr, mejor dicho, ¿no? On va gagner, sûr.
Vous ne voulez pas les PSG comme favori. Voyez-vous cela comme un échec si vous ne qualifiez pas pour la finale?
Esta es una pregunta muy española, ¿eh? Muy en vuestro estilo. Vamos a lo negativo. ¿Qué puede ser lo peor? Que no pasemos, ¿no? Pues continúa la vida. Saldrá el sol. Cuando sale el sol en París es maravilloso. Nosotros como deportistas y como en la vida, si no pasamos a la final, aplaudiremos al rival, aunque no lo merezca. Le felicitaremos. Nos levantaremos al otro día jodidos, pero con orgullo, pensando en que me levanto otra vez y lo vuelvo a intentar. Y el año que viene volveré a intentar estar en la final. Ese es el objetivo. ¿Sí? Oye, muy bien vuestro francés, ¿eh? Me dejáis por tierra, pero nada, muy bien.
Bueno, a mí
gracias.
Me parece un mensaje bueno de
muy sano, muy sano, muy sano,
sí,
muy deportivo.
Hay gente que dice, no, es que se pone chulo, es que tal, es que sí, lo dice en un tono muy agresivo.
Sí, no, pero, bueno, ¿sabes qué pasa? Que empieza con lo de es que siempre buscáis lo negativo.
No,
y
no,
tal.
No, es que es verdad. es una pregunta muy española, porque es un fracaso perder con el...
Bueno, pero es porque va por detrás en la eliminatoria. Yo la puedo entender, la pregunta, ¿eh? Vas por detrás en la eliminatoria, sí, y si mañana no le das la vuelta...
Pero que es verdad que tenemos cierta tendencia a destacar siempre lo negativo, a fijarnos en lo negativo, a preguntar...
Sí,
por...
pero Juanma, si la ida hubiese ganado el Paris Saint-Germain, no le habían preguntado eso, seguro, ¿eh? Le habrían dicho, oye, mañana tal, no sé, otra cosa, seguro.
Y desde luego, Luis Enrique, por las cosas que le han pasado, tiene todo el crédito a la hora de lanzar un discurso de estas características, sí, sí, de que en realidad no es tan importante. No va a pasar nada en el planeta si el Borussia Dortmund elimina al Paris Saint-Germain. Y es una forma de verlo, y supongo que así le resta presión a sus jugadores y a su cuerpo técnico. El Atleti ha suspendido cautelarmente de forma indefinida a su socio que gritó insultos racistas a Nico Williams. Ha perdido el Manchester United en la jornada 36 de la Premier 4-0 con el Crystal Palace. El United es un drama, de verdad, es un equipo rarísimo. Lopetegui va a entrenar la próxima temporada al West Ham en sustitución de David Moyes, el que fue entrenador de la Real. 3 de lesiones, Bakambu tiene roto el tendón del músculo del recto anterior, estará entre 4 y 5 meses de baja. Eric Lamela tiene un esguince leve del ligamento lateral interno de su rodilla, se pierde los 4 partidos que restan de temporada. Y Guruceta ha sido operado esta tarde de apendicitis. Esta mañana se han sorteado los emparejamientos del playoff de ascenso a primera ref.
Fouto. Sí, señor. Hay 5 equipos que ya han subido directo, que son los campeones: Ourense, Bilbao Athletic, Hércules, Sevilla Atlético y Segoviana. Y luego los otros equipos van a jugar por otras 5 plazas. Los 10 emparejamientos, Juan Masón, Betis Deportivo Europa, Lleida Yeclano, Rayo Cantabria, Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes, Atlético Paso Baracaldo, Deportivo Aragón Pontevedra, Utebo Numancia, Getafe B Marbella, Orihuela Badalona Futur, Guijuelo Logroñés y San Andreu Zamora. Los partidos de ida este próximo fin de semana, 11-12 de mayo, la vuelta el 18-19. Y las 2 eliminatorias por la permanencia son Formentera Izarra y Manchego Real Avilés.
Vale, un par de cosas rápidas. Primero, Nadal en Roma ha entrenado, está bien. ¿Cuándo empieza Nadal a jugar el Masters 1000 de Roma?
En principio el jueves. Veremos a ver si ha hecho el sorteo. Le ha tocado en primera ronda un quali, es decir, alguien que venga de la fase previa. Ahí bien, lo que pasa es que luego en segunda ronda le toca a Hurka, que el polaco, que es top 10 y que es un rival bastante peligroso, con un gran saque. Pero, Juanma, lo importante es que el plan sigue su curso. Hoy ha tenido lugar ese entrenamiento de Rafa Nadal, 3 horas de batalla en Roma, la primera con sus entrenadores, y luego 2 horas de partido ante Fran Cerundolo, número 22 del mundo, y al que ha ganado 6-3, 7-6. En un gran entrenamiento de Rafa, jugando bien, ha estado a punto de meterle un 6-3-6-1, al final en el segundo set se ha venido un poquito abajo.
Bueno, pero era parte del plan, ¿no? Venirse un poquito abajo.
No. Vosotros reíros, no os pagas nada, sí, reíros todo lo que queráis. Sí. Y mañana doble sesión, por la mañana partido con Tsitsipas y por la tarde entrenamiento con sus entrenadores, así que, insisto, sigue aumentando el ritmo físico.
Ha caído, ¿eh? Este año ha pegado un bajón.
Bueno, jugó muy bien Monte Carlo y lo ganó. Ganó Monte Carlo, Barcelona llegó a la final y la perdió.
¿En qué número del ranking está ahora mismo?
En el 11.
Ha salido después de 5 años. Después de 5 años ha salido del top 10.
Sí, pero la temporada en tierra la empezó muy bien, con 2 finales seguidas y un torneo.
Sí, lo que pasa es que es muy regular. Y veremos a ver lo que hace en París. Está entre los favoritos, en el 8 está ahora mismo. Acaba de meterse el 8 del mundo, ha vuelto a recuperar esa posición. Pero insisto, Rafa trabajando cada vez más, aumentando el nivel de intensidad, y veremos si llegan esas 4 victorias.
Titular rápido del Giro de Italia, Arauz.
Que cuando corre Pogacar hay que ver la tele. Sí. Porque hoy, en una etapa absolutamente intrascendente, llana, propicia para los sprintes, se aburría a 5 kilómetros, ha atacado y le han cogido a 200 metros para terminar ganando Tim Merlier. Es más líder, ha cogido 2 segundos de bonificación, y solo hay que ver el Giro por ver a Pogacar.
Yo supongo que hoy hemos visto todos la imagen que se ha hecho viral de un cine de León. Es una imagen que hemos conocido hoy, pero que sucedió el pasado 1 de mayo, día festivo, en una película infantil, Garfield. Es la imagen en la que un espectador que está en la sala se pone muy violento con su pareja, a la que agrede, y se pone muy violento con todos los que están allí, y tiene tan mala suerte de que se pone violento con uno que estaba en el cine y que es campeón de España de boxeo durante 6 años. Es Antonio Barrul, que primero le dice que se vaya, que tal, que llaman a seguridad, no sé qué, pero le reta, se cagan sus muertos, le dice de todo, el agresor de la chica, y entonces Antonio Barrul empieza a darle puñetazos. Esta señora que está grabando se oye como dice, bien hecho, mientras le pega, y le pega una paliza impresionante, vamos, lo deja absolutamente cao. Claro, la imagen ha sido viral, porque es que se juntan aquí varias cosas. Estamos ante un maltratador de libro, una persona que en público agrede a una mujer, que por el camino creo que también le pega a una niña, que provoca un escándalo público, que luego reta, insulta, en fin. Eso está muy mal, pero claro, es que la persona que le pega, pues le pega muchísimo. Y hay gente que ha dicho, joder, es que se ha pasado. Eso no es reducir a un hombre violento, eso es pegarle una paliza desmesurada. Hay opiniones para todos los gustos. Hoy Antonio ha estado en todos los sitios dando explicaciones, y hay que decir que Antonio, ya en el momento de que suceden los acontecimientos, cuando está subiendo las escaleras, va pidiendo perdón. Le va diciendo a la gente, lo siento, de verdad, lo siento, yo no quería llegar a este punto, pero es que he tenido que hacerlo. Hola, Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas noches, Juanma.
Buenas noches, buenas noches. Has estado dando explicaciones de todo lo sucedido desde primera hora de la mañana en todos los programas de televisión, en todas las radios, en todos los medios de comunicación. Insistes en explicar lo que ocurrió y en pedir disculpas por cómo te cebas, a lo mejor, ¿no?, con el agresor.
Ya no por eso, sino también un poco por el suceso que vivieron todos los niños, todas las madres y todos los padres allí en el cine, que no te tenían que haber visto. Lo que faltó un poco fue la rapidez de la seguridad del centro comercial, que tenía que haber aparecido antes para reducir a esa persona y llevársela. Yo lo intenté por todos los medios, que se marchase, pero no pudo. Vi cosas que no tenía que haber visto, eso de maltratar a una mujer, pegar a una niña. Yo tengo una educación, tengo unos valores, y yo en mis principios, pues eso no me entra. Antes de abusador soy persona, y por ahí pues no, yo no puedo pasar.
Porque, perdón, Antonio, ¿cuándo empieza el lío? Es decir, ¿la película estaba empezada o estaban las luces apagadas? ¿Cómo sucede todo?
Sí, yo entré al cine con mis niños, con mi mujer, nos sentamos a ver la película y él pues ya entró de forma violenta con su pareja, su niño, se sentaron. Tuvieron una discusión, ella se apartó un poco, él se levantó, la empezó a amenazar, a insultar, le dijo que le daba 5 minutos para que se sentase a su lado. Pero claro, ella pues no lo hizo. Y a la media hora de película así, él se levantó ya, y ahí es cuando perdió la cabeza. Perdió la cabeza de una manera que es cuando entonces él entró en unos insultos, una amenaza hacia ella, y la enganchó por el cuello. La gente se empezó a levantar, empezó a verlo. Y es entonces en ese forcejeo cuando le soltó un manotazo y le dio a una niña que estaba de espectadora en el cine. Una niña que no tenía nada que ver, que iba a ver una película.
¿Qué hicieron los padres de esa niña cuando...
La madre. La madre empezó a chillar y a que viniera seguridad.
Claro. La madre estaba indefensa. Entonces tú ves la situación, bajas, intentas al principio...
No, cuando yo vi eso me levanté y es cuando le dije que estaba haciendo, que se marchase, sí. Que era una película de niños, pues imagínate, yo estaba con mis niños y mi mujer me estaba agarrando, porque ella lo que tenía era pues miedo, porque lo estaba viendo tan violento que ella tenía miedo. Yo no podía pasar por alto esa situación, le dije que se marchara y él entonces ya volcó todo hacia mí, ya se olvidó de todo, empezó a amenazarme, a provocarme, a insultarme. Yo no entré en ningún momento en un insulto mutuo. Yo a él no le insulté ni le falté el respeto en ningún momento, solo le dije que se marchase. Mi mujer me agarró del brazo, me sentó llorando, me dijo que por favor que me sentase. Me senté, él bajó y siguió provocándome, insultándome, faltándome el respeto. Una vez que se encienden las luces, él como sigue, yo ya pues intento bajar porque están mis niños, quiero que él se marche de esa sala del cine. Acabo de presenciar que ha golpeado a una mujer, ha golpeado a una niña. Vuelvo a bajar y le digo, por favor, márchate. Y a los trabajadores del cine les digo que por favor que llamen a seguridad, reiteradas veces se lo digo, pero allí no aparece nadie. Él me sigue insultando, provocando ya de una manera que se me fue de órbita.
Te dice, yo me cago en todos tus muertos, te dice.
Los piso. Y,
sí. Sí, una cosa, pues a los muertos ya hay que dejarlos descansar y que estén tranquilos. Me falta el respeto de una manera, me humilla delante de mi mujer, de mis hijos. Maltrata a una mujer, pega a una niña, pues sentí un impulso, un calentón. Tengo 25 años, al final soy joven, yo nunca he tenido ningún problema de estos. Pues se ve lo que pasó en el vídeo. Yo sentía, pues también a la vez, porque mi mujer estaba al lado, si os dais cuenta,
sí.
También sentía ese miedo de que él se abalanzara hacia nosotros, y ya no a mí, sino a mi mujer, ¿me entiendes? Que es la que está al lado, yo intento proteger, pues fui hacia donde él y ya, pues... pues pasó eso.
Sueltas ahí los puñetazos.
Sí.
no sé si en qué momento decides parar de pegarle. Porque, claro, el problema que sucede contigo es que tú puedes matar a una persona. O sea, con la fuerza que tienes.
Conscientemente le golpeé al cuerpo más que a la cabeza.
Sí,
le podía haber hecho más daño el que le hice. Le golpeé al cuerpo y él no tiene nada y no le he hecho ningún tipo de daño. Porque llevaba un chaleco y una sudadera.
Sí, iba con ropa, sí, eso le protege.
Mi mujer me agarró para atrás y una vez que ella me agarró, porque yo creo que realmente igual alguien sí me tenía que haber frenado antes. Gente que estaba al lado me hubiera cogido y yo me hubiera parado realmente. Pero en esa situación pues no te das cuenta. Te puede la ira. Acabo de golpear a una niña, ha maltratado a su mujer, mis niños, todos los niños. Pues fue un cúmulo de cosas.
Los boxeadores, los profesionales de artes marciales y tal... No podéis actuar de esta forma. Se os puede retirar la licencia porque sois considerados armas blancas, si no me equivoco, ¿no?
Hasta cierto punto. Hasta que te sientas amenazado.
Vale. ¿Ha recibido... ¿él no te ha denunciado por lo sucedido?
No.
Vale. ¿Y de la federación? Creo que de momento han dicho que tampoco van a emprender ningún tipo de acción contra ti.
No, al revés, están en mi favor. Ellos me han dicho que tengo todo el apoyo del mundo, porque ellos también están en contra de la violencia de género. Él lo que ha hecho es maltratar físicamente a una mujer. Pues, ¿en quién van a estar a favor? Ya no de mí y de mi agresión. De eso no, sino de mis actos. Porque yo, quieras que no, yo no estoy orgulloso de la violencia, porque la violencia no tiene justificación ninguna. Pero fue un hecho que a mí... En mi caso, si golpean a mi hija, a mi hermana y un hombre, claro, lo defiende, yo le doy las gracias.
¿Has recibido hoy más apoyos o más críticas?
Uf, yo creo que apoyo el 90%.
¿90%?
Sí.
¿Tu mujer cómo está?
Pues bueno, un poco, pues ya sabes, un poco tocada por toda la situación, porque yo de esto no quería que... Porque yo no quería que se viera más, porque imagínate, ya que se vio, pedí disculpas públicamente al público del cine, sí. Las madres, a los padres, a todos los que hay. Yo no quería que esto fuera más, porque para mí es una vergüenza.
Hombre,
porque a mí no me gusta que me vean de ese tipo de situaciones, sino a mí me gusta que me vean en el ring, haciendo lo que a mí me gusta.
Yo pensando en ti, creo que has tenido suerte de que todo esté grabado, porque... El relato que estás contando es tal cual se ve en las imágenes. Tu comportamiento es tal cual se ve en las imágenes. No es la de una persona que aprovecha su condición de boxeador para retar a alguien, para acojonarle, para meterle... No, para nada. O sea, en ese sentido no se ve a un macarra que baja las escaleras y diciendo dejádmelo a mí que esto lo soluciono yo. Ni muchísimo menos.
No.
O sea, te alegras de que haya salido el vídeo, supongo, porque si no sí que hubiera sido a lo mejor un problema, ¿no?
En cierto modo sí, lo que no me gusta es ver cómo tampoco le golpeo, porque me crea una cierta ansiedad de decir, uff, es que eso yo no me quería ver en esa situación, ¿no? Yo no quería llegar a ese extremo.
Sí. ¿Qué os parece?
Tampoco es cuestión de entrar en aspectos técnicos de cómo le pegó y no le pegó, pero yo que convivo con muchos boxeadores profesionales, sí que os puedo asegurar que si Antonio quiere lo mata.
Hombre, no, claro.
Eso para empezar. Y luego la segunda parte es que cómo le pega. Porque le pega...
A no hacer daño.
Claro, con los brazos extendidos. Haciendo
en
haciendo
lateral.
Volada,
en lateral.
Haciendo voladas.
Sí.
Y no se boxea nunca haciendo voladas.
Sí.
El golpe en el boxeo es directo.
Sí.
O sea, si le pegas de forma directa, entonces sí que le puedes hacer mucho daño. Por eso yo creo que Antonio tuvo ahí ese instinto de decir, bueno, voy a parar esto, pero sin querer ser demasiado lesivo tampoco.
Jero García, se juntan aquí varias cosas. Hola, Jero, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma.
Este,
¿qué tal?
Este caso te toca por todos los lados, ¿eh?
Sí, así es. Primero porque yo a Antonio le tengo un cariño especial, le conozco desde niño y su padre fue coetáneo conmigo cuando boxeábamos y bueno, creo que para mí en cierta manera es un héroe. Lógicamente, acabar de esa forma, entre comillas, violenta, que no es tan violenta porque se ve un control absoluto de Antonio a la hora de reducir, porque claro, Antonio no sabe reducir, Antonio no es Ilia Topuria,
claro.
O sea, si hubiera
sabe
sido
pegar,
Ilia,
Antonio sabe pegar.
Exactamente, pero fíjate qué control extremo que tiene, que le pega única y exclusivamente en el cuerpo y lo que busca es reducirle. ¿Por qué? Porque en cierta manera Antonio ha visto peligro, ha visto en un momento determinado digamos que ha peligrado su vida. ¿Por qué? Porque, entre comillas, su rival en ese momento se cuadra y se pone en guardia. Para mí, que yo he trabajado en las puertas durante mucho tiempo, si hay alguien que se me pone en guardia, que se me cuadra, es que va a atacar. En ese momento tú puedes sentir miedo, puedes sentir en un momento de desesperación y tienes tres opciones. O te pones de perfil y te bloqueas, o huyes, o peleas. En este caso, Antonio pelea y pelea de una forma controladísima, buscando única y exclusivamente reducir a su oponente.
Uh-huh. Antonio, ¿quieres, sí. ¿quieres decir algo más?
Pues eso, que la gente y los niños que me siguen, como lo he dicho muchas veces, que no se queden con esa faceta de mí. Yo tengo un buen corazón, hacemos una labor social muy grande aquí en León, aquí en el barrio con todos los niños.
Lo sé, tu padre.
Y que me tengan como un referente del deporte. Que esto ha sido una piedra y un bache en el camino, que esto se va a olvidar, que se va a pasar, pero eso sí, que los maltratadores tomen conciencia de esto, que esto no se puede permitir y hay que frenarlo sea como sea.
Es que
de hecho, esta mañana en una entrevista, creo que era con Joaquín Prat en Telecinco, Antonio decía que hay que ayudar a la otra persona, ¿no? Y de dentro de las muchas horas que he hablado hoy con Jero, una de las cosas que más me llamó la atención y me provocó muchos quebraderos de cabeza es que tenemos que, para solucionar todos estos problemas, tenemos que empezar a considerar al agresor como víctima. Que fíjate si es difícil, ¿eh? Si no haces ese cambio de chip, pues claro, ¿cómo vas a considerar víctima a alguien que está pegando a una mujer y a una niña? Bueno, pues desde el momento en el que no concibamos que esa persona es una víctima, no hay solución posible.
Bueno, yo lo tengo complicado, ¿eh? Yo tengo que...
Pues pregúntaselo a Jero, que da muchas charlas,
sí,
sobre eso.
Lo sé, pero para mí, viendo esa imagen, claro, es de todo menos...
Pues Antonio, o sea, es el primero que ha dicho, hay que ayudar a esta persona.
Sí, vale.
Porque es una víctima de sí mismo, te refieres,
sí,
¿no?
Sí, claro. Vale, pero...
Sí, que sí, lo que queráis.
Pero vale, pero yo a la hora
sí,
de...
Pero ayudas... si le hubiera dado más... Pero el instinto primitivo nos lleva a pensar que si le hubiera dado más fuerte, estaríamos más contentos.
No.
Yo solo te digo que si estoy en el cine con mis hijos, rezo para que esté Antonio en la sala de cine y le ponga el sitio al tipo donde le ha puesto.
No, yo es que además...
Vamos a hacer apología a la violencia, simplemente.
Cosa, que
hay
es un tío que yo, que son... Para mí es muy importante esto. Antonio no está pidiendo perdón hoy.
No, digo que no lo esté pidiendo hoy.
Sí, que, sí.
No, no, ayer. Cuando subía las escaleras, subiendo las escaleras, él era consciente de que lo que había ocurrido no es bueno.
Y que se había visto obligado.
O sea, claro, me parece lo más sincero, el perdón más sincero que se puede decir.
Y a mí lo que más me ha gustado escuchar es que yo no lo sabía, que ha sido súper controlado el movimiento de su golpe. Sé que yo no lo sabía.
Bueno, pero es que solo hay que oírle a él.
Sí, es verdad, pero ahora sabiéndolo me alegro todavía más, porque mi instinto más primario, a mí lo que me lleva a pensar es, ojalá que la providencia siempre ponga alguien como Antonio delante de un maltratador, porque otras veces se encuentra alguien también indefenso delante de un maltratador. Mm, sí, y el maltratador, claro, es el que está siendo súper violento en esta escena.
Totalmente.
Entonces, claro. Siempre pienso, ojalá la providencia coloque siempre a un Antonio delante de un maltratador. Eso es lo que me lleva a pensar mi instinto más primario.
Pues
es que además solo veo aquí un atenuante, que es defensa personal. O sea, que Antonio se está defendiendo.
Sí, sí.
Él y a los de alrededor. Por lo tanto, es un atenuante. O sea, esto judicialmente, si en algún momento llega, e incluso moralmente, sí, que es un poco lo que estamos jugando aquí, pues está muy claro de qué lado hay que estar.
Jero quiere decir algo. Jero.
Sí, bueno, una cosa que ha quedado, que nosotros no somos armas blancas. O sea, nosotros no consideramos, pero es que eso no está tipificado en ningún código penal. Eso es una leyenda urbana que roza la leyenda negra de que un cinturón negro de taekwondo o de karate o un boxeador profesional somos armas blancas. Eso no tiene nada que ver. Eso sí, un abogado lo puede coger como excusa y demás y tal, y puede pretender que exista un tipo de alevosía y demás, y podría hablar de desequilibrio de poder, pero aquí, en este caso, no ha habido ningún tipo de alevosía y no somos ningún tipo de arma blanca. Y en este caso creo que hay una defensa propia desde el minuto uno, cuando el otro se cuadra y se pone en guardia.
Oye, Antonio, ha sido un placer hablar contigo. Admiro mucho la gestión que has hecho de todo este caso. ¿Cómo te has puesto delante de las cámaras, de los micrófonos? ¿Cómo lo has explicado? ¿Y cómo has afrontado el hecho de que pudiera haber en las entrevistas o en los programas gente que te dijera, pues eres un bestia porque te pasaste, porque con haberle empujado y haberle echado del cine sería bastante? Me parece que ha sido tan valiente lo que has hecho hoy como lo que hiciste el otro día. Y seguramente para lo de hoy no estabas entrenado, para lo del otro día sí, pero lo de hoy para ti a lo mejor ha sido bastante más difícil.
Muchísimas gracias de corazón por haberme tratado tan bien y dejarme explicarme cómo sucedió las cosas.
Nada, un abrazo, Antonio, gracias.
Gracias.
Y por cierto, tienes que ir a ver Garfield, que te queda la mitad de la película, claro.
No la vas a olvidar.
Esa es otra.
No vas a olvidar.
¿Te devolvieron las entradas?
Sí.
Vale, pues hay que ir a verla.
A él y a todos, ¿eh? A él y a todo el cine. Pues bien, devolvieron las entradas.
¿Tenías palomitas? Di que tenías palomitas. Esto como los seguros, hay que decir que tenías de todo. Palomitas, perritos, Coca-Cola, todo. Un abrazo, Antonio.
Gracias, muchísimas gracias.
Gracias, qué crack el chico. Jero, un abrazo también para ti también, ¿eh?
Un abrazo enorme, chicos.
Gracias, gracias. Las 12 de la noche, pues este ha sido...
Algo muy importante que has comentado, Juanma, es que está la secuencia de todo.
Sí.
Porque muchas veces vemos este tipo de situaciones y solamente está el momento en el que Antonio estaría pegando al maltratador. Pero es que aquí se ve la secuencia de todo, que es lo importante, que muchas veces hay gente que en estos vídeos los
y
corta.
Y lo graba, ¿no?, la señora que le pone, sí, que es mi diosa desde hoy, todo el vídeo diciendo, muy bien hecho, muy bien hecho. Así,
le está pegando
bien,
y con toda
hecho,
la tranquilidad está comiendo, muy bien.
Una narradora impecable.
Pero vamos, o sea,
espectacular, ¿eh? La señora, sí, espectacular.
Bueno, pero la señora seguramente también tendría algo de miedo, lo creo, sinceramente. Y en ese momento está grabando y dice, pues bien hecho, tío, es que esto nunca pasa, esta justicia nunca divina nunca se da. Y entonces la señora pensaría, bien hecho, tío, bien hecho, sí, pero estamos aquí todos acojonados por culpa de este.
Hay una lección que es que siempre hay que tener cuidado.
Siempre hay uno.
Siempre hay que tener
siempre
cuidado.
Siempre hay uno que te puede dar.
Porque no sabes a quién le estás diciendo, pero gilipollas, ¿por qué te pasas el coche, el semáforo, tal, no sé qué? Igual se baja del coche uno que viene de tener el peor día de su vida.
Pero bueno, eso son cosas muy distintas.
No, no, porque
estamos,
por supuesto,
estamos mezclando muchas
cosas. No, pero
cosas,
quiero decir que no, lo digo por envalentonarse. Sí, que no, sí, que sí, no hay que envalentonarse mucho.
Ya, pero el coche nos ha pasado a todos. No, pero sí, siempre hemos reculado todos. Sí, nos ha pasado de que, le ves y dices, no, perdón. No, que yo, no, de verdad que no.
Culpa mía.
La lección de esto es que ante una injusticia no hay que intentar no mirar cada uno para otro lado en función cada uno de sus posibilidades.
Claro.
Y sobre todo porque cuando son muchos, si hay un maltratador delante, pues
sí,
es yo fácil para
voy a decir una cosa, esto es como si a un señor le hubiera dado un jamacuco en el cine y hubiera aparecido un médico.
Correcto.
Y lo hubiera ayudado.
Sí, claro.
Esto es lo mismo, o sea, ha aparecido un boxeador que a un animal en ese momento ha conseguido reducirle y hacer que se fuera al suelo cuando en realidad estaba amenazando allí e insultando a todo el mundo. Que no lo sé. Habrá gente que dice, bueno, estáis haciendo apología de la violencia.
Sí, puede ser.
No, es que habrá gente que sí.
Yo creo que hay gente que piensa que puede ser apología de la violencia, y si no por eso
no,
él
es
pide
verdad.
Perdón, él pide perdón.
Y la,
él pide perdón, él pide perdón, porque hay un punto...
Podría pedir perdón por la imagen, porque la imagen es fea, pero cualquier pelea.
Bueno,
es la imagen
es fea y hay otros niños también en el cine que están viendo
a un papo que ha pegado a una mujer y a su hijo. Se merece lo que le ha pasado, mínimo lo que le ha pasado.
Sí, pero eso es una lección, pero luego él no quiere dar esa imagen delante
eso,
de sus hijos,
claro,
y de otros hijos.
Lo que le molesta.
Y yo lo entiendo, es
la
completamente
escena,
lógico,
la imagen,
claro,
eso sí.
Claro. No estamos...
Ahora, en el momento en que sabemos que él está pegando de manera controlada, me parece todo más bastante más ejemplar.
Es que viéndole pegar...
Es que si quiere lo noquea.
Claro. Desde luego. Pero es importante
decirlo. Alguien de ese
decirlo,
nivel lo noquea.
Cuando,
sí,
le, ves,
sí, sí,
cuando no, le ves pegar, efectivamente dices tú, si quiere lo mata.
Ahora,
cuando se ha colocado, yo he dicho, uy. Digo, sí, sí.
Y es de una velocidad de golpeo.
No ves los puños.
Es impresionante.
Es que no ves los brazos prácticamente. Para que te des cuenta luego en el ring, cuando se pegan, ¿a qué intensidad se pueden pegar esta gente?
Sí, sí.
El sábado con lo de Canelo, que veías cuando soltaban el brazo, digo, bueno, es que medio de este, si te roza, y estás que no.
Muerto.
A lo mejor no puedo presentar más en la radio en la vida.
Ya no deberías.
Imagínate. Bueno, ahora estamos con toda la emoción de la Champions, con toda la emoción de las semifinales de la Champions que arrancan mañana, pero ¿sabéis qué es más emocionante? Estrenar tu Kia favorito con descuentos especiales, porque Kia quiere que tengas un mes de 10 con sus 10 días Kia del 9 al 20 de mayo. Acércate a tu concesionario y descubre el Kia que mejor se adapta a tus necesidades. Recuerda, solo hasta el 20 de mayo. 12 y 3, hora menos en Canarias. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Arauz.
Pues casi todo el mundo apoya a Antonio, ¿eh? Juanma, de nuestros oyentes, decía uno, Antonio, a veces en la vida hay que decantarse, no mirar para otro lado y actuar. Estamos todos orgullosos de ti. Grande Barrula, ante la violencia machista no hay que mirar a otro lado. El agresor se merece eso y más. Felicidades al boxeador. Estos abusadores se lo merecen. Repito, felicidades. Este chaval es una máquina, yo le apoyo. Y otro decía, Barrul es persona y el maltratador no. Es bueno que haya personas que tratan de hacer lo correcto, aunque sea desagradable y aunque no les quede otra. Y han llegado, Luis García, bastantes mensajes que te piden que aclares una cosa.
¿Qué?
Al parecer en Zaragoza hay tres cortes ingleses.
Ah, es buena aclaración esa.
Y tienes que decir dónde es porque hay oyentes que
quieren. Que lo encuentren.
Que vayan a los tres.
Es el corte inglés de la Plaza de Independencia, 11.
Vale, vale. Eso, si no me equivoco, es muy céntrico, ¿no?
Hombre, no, lo ha puesto. Este está en un polígono industrial a 20 kilómetros de Zaragoza.
La Plaza de Independencia siempre está cerca. Vale, siempre está cerca.
Pero hay autobuses lanzados para ahí, ¿eh?
Mira, pues ya lo saben los oyentes, que son bastantes los que han preguntado.
Bien, bien, ahí estaremos en la Plaza de Independencia número 11, en el
Mañana,
Corte Inglés de Zaragoza.
Por favor, pedimos en Zaragoza
Hombre Luis,
¿eh?
Hombre Luis
es la clave.
Para que yo firme, si no, no firmo.
Efectivamente. Hashtag Hombre Luis, mañana en Zaragoza, para leer LOR, Premio Primavera de Novela, uno de los libros del año, sin duda alguna, en España. 12 y 5, 11 y 5 en Canarias. ¡Qué gran noche de radio!
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿De qué se ha avergonzado usted que luego ha acabado haciendo? O poniéndose, o escuchando, o comiendo. Yo no pasaba del vaquero y la camiseta blanca. Yo en mi armario, lo he comentado alguna vez, era el de Homer Simpson. Vaqueros y camiseta blanca. Y luego ya empecé pues a ponerme cosas.
La cuadrilla de amigos que yo tenía jugaban casi todos al golf. Y la cantidad de barbaridades que yo habré podido decir. Bueno, pues ahora viene lo bueno del caso. Me profesionalicé en el golf y llevo 30 años comiendo del golf.
pero escucha Herrera en COPE de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Oír bien no puede esperar. En GAES puedes cuidar tu audición con una revisión gratuita. Eso puede seguir diciendo que no les oyes porque hay ruido de fondo, o porque hablan muy bajito, o porque no vocalizan bien. ¿Te pasa? Llama a GAES, tu experto en salud auditiva, para una revisión gratis. O en GAES.es. No esperes más.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
En la venta de tu coche, como en todo, puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación, pago en el acto y siempre con total transparencia.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes?
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La solución de fachadas ATE con el mejor equipo, Sangobán Beber. Y disfruta del confort térmico en tu vivienda. Sangobán. Reimaginamos la construcción sostenible.
Pinchazo. Pinchazo.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Goles como soles, pero si no quieres que el verano achicharre tu factura, instala el aire acondicionado Ganador, Mitsubishi Electric, y disfruta de la temperatura ideal en casa sin sustos a fin de mes. Mitsubishi Electric, es tu aire.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero. ¡Oh!
¿Que por qué soy un pluser? Porque exijo transparencia. Y en un clic puedo comprobar todas las revisiones del coche y el informe de tráfico al instante. En Ocasión Plus tienen un taller en cada centro para dar un servicio más cercano y directo. En Ocasión Plus aciertas seguro. Tienes 15 días o 1000 kilómetros de prueba. Ocasión Plus.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y nueve minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Están en el partidazo Joseba Larrañaga, David Sánchez, Elías Israel, Roberto Palomar, Dani Senabre, Luis García, está Fouto, está Arauz, está Angelito.
No, tengo que decir una cosa, porque
hay un conflicto.
El Corte Inglés de Zaragoza ha cambiado de localización, ha pasado de la Plaza Independencia al Paseo de la Independencia. Es Paseo de la Independencia. Perdón,
ahí ha estado siempre, en el Paseo de la Independencia.
Que la plaza no existe.
Claro. No he querido. Vi una P y me lancé.
No he querido corregiros, pero es así.
Es el paseo.
Efectivamente. Sigue Fouto. Se incorpora Miguelito al programa.
Hombre, Miguelito. Un gran hombre.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches a todos.
Me gusta mucho la seriedad de Miguelito.
No entra al trapo nunca.
No. ¿Qué tal?
Bueno, a veces sí. A veces depende de dónde le pille.
En contadas ocasiones.
A veces se calienta.
Oye, Fouto, por cierto, cuando he hecho el speech inicial sobre el trofeo de la Liga, los horarios y tal, no has dicho nada porque, como el formato del programa en ese momento no daba pie.
No requería interrumpir ese editorial de Juanma Castaño.
Te doy la posibilidad.
Pero para que vea la gente que aquí podemos discrepar, yo sí que no estoy de acuerdo contigo en cambiar el horario del Madrid-Cádiz con el Girona-Barça. Primero porque es cierto que la Liga es importante, pero todos los objetivos de la Liga lo son. La permanencia...
No. Perdón. No hay objetivo. El objetivo del campeonato es, digamos, el 80% y el 20% es el resto.
Vale, pero para el Granada, para el Cádiz, para el Mallorca, para todos los equipos, su título es la permanencia. Eso lo entiendes, ¿no?
¿Y qué?
Vale, entonces, si tú cambias dos partidos, ¿puedo hablar?
Sí, perdón.
Porque es que para hacer el chorra tenemos por la mañana. No, digo que si un equipo que se esté jugando la permanencia puede decirte, a falta de cuatro jornadas, bueno, pues, ¿y por qué no me colocas a mí antes que a mi equipo que se está jugando la permanencia?
No.
Igual.
Yo soy Tebas. Te respondo. No, perdona, no, vamos, respondemos de una en una.
Pero te doy otro dato más.
No, perdón, respondo. No, eso solo lo hacemos en el caso de campeonato, para entregar la copa.
Solo en el caso de campeonato, perfecto. Y luego viene Movistar y te dice, que no sé si sabes qué es Movistar, y te dice... El partido del Real Madrid lo da Movistar y el partido del Barça-Girona lo da DAZN.
¿Y?
Si tú colocas a las 6:30 el partido del Real Madrid, lo lógico es que Movistar, lo lógico es que quieran dar el pospartido con la celebración, ¿no?
Sí, ¿y?
Pues entonces hay que modificar el siguiente partido que también era de Movistar, que es el Mallorca-Atlético Madrid.
No, canales. ¿Sabes por qué? Hay más canales.
Ah, claro. Y te llevas el Atlético Madrid al secundario.
A la Liga 2.
Es lo mismo.
El partido del Atlético Madrid a la Liga 2.
Sí, ¿qué pasa?
Y por el primero a la Liga 1.
¿Y qué pasa?
Pregúntale a Movistar.
Pero qué más da, tú eliges el canal y ya está.
Justo nos está escribiendo ahora mismo el señor Movistar y me dice que no le hubiera importado en absoluto.
¿Sí?
Sí.
¿Quién te está escribiendo eso?
No puedo decírtelo.
Porque se lo hubiera dicho a la Liga.
No, porque esta persona no habla con la Liga.
Ah, pues mira.
Fouto, no hay tanto inconveniente en poner el de las 6 a las 4 y el de las 4 a las 6.
Sí, es sentido común.
Pero vamos a ver. Pero tú no vas a admitir que la Liga hubiera brillado mucho más este fin de semana.
Eso no es una causa para cambiar un partido.
¿Un campeonato?
No.
Es dos horas antes, dos horas después. Que no cambia nada.
Las últimas jornadas son unificadas. Eso no es un motivo para cambiar el campeonato.
Pide clemencia, Fouto. ¿Cómo lo vas a cambiar? Es el motivo. No es que cómo va a ser el motivo. Es el motivo para
para cambiar un partido, pues es exactamente
no es el motivo,
ese.
Para mí, hombre, no es un motivo.
Bueno, le hubiera dado mucho más realce a la liga, a la competición.
No, hombre, le hubiera dado más.
El mero hecho de que
eso en la Premier no pasa, ¿eh?
Yo te digo que incluso la audiencia del partido habría sido mucho mayor.
¿Seguro?
Si efectivamente, claro, el Madrid se juega la liga y levanta la copa después, claro, del partido. Claro, claro. Porque ya tiene algo el partido, pero sí, saber, sí, que no va a tener nada, pase lo que pase, total, es que es distinto.
Y el Granada podría haber descendido esta jornada y hubieran puesto antes el partido del Mallorca que el Granada, por esa.
No, pero es que, insisto, solo estamos hablando de en el caso del campeonato, del campeón.
Pero el resto de equipos de la liga, sí, Juanma, te van a decir que su campeonato es la permanencia. Que tanto se llena la boca de decir igualdad a todos, mira, los equipos.
Ahora me está escribiendo el señor Movistar de verdad.
Y, ver, ¿sí?
Y, sí, y dice que.
Me da la razón.
No, me la da a mí. O sea que te lo, vale, digo de verdad. Sí, no. Para el espectáculo televisivo, lo bueno habría sido dar un partido de fútbol donde cuando terminara el partido, el campeón levantara la copa de campeón.
Pero en eso estás de acuerdo, Fouto.
Hombre, por favor.
Para el espectáculo televisivo.
Sí, pero yo te digo que no es una causa, Luis. Sí, no es una causa.
Pero vamos a ver. Si el fin último de un campeón. Es ganarlo, es lo principal. Máximo, claro. El resto, bueno, pues son cosas que pasan, hay que descender, hay que jugarse puestos Champions, cosa, tal, pero el fin último, la razón de ser de la liga es ganarla. Desde el primer día que empieza, los 20 equipos quieren ganarla. Vale, y el día que se gana, coño, no, tienes que darle realce
a eso. Hay muchos operadores internacionales y se hubiera cambiado 4 días antes, porque solamente se podía cambiar 4 días antes el partido, porque el Barça jugó la jornada anterior el lunes con el Valencia, que hay muchas cosas que no controláis.
2 horas,
no me vais a convencer, ya está.
No, eso lo sé. Eso lo sé, pero ¿sabes lo que pasa?
De Paco Rocha.
Que la gente está escuchando, escuchando y sabe que.
Perfectamente van a darte la razón a ti. Sí. Pero a mí no me vais a convencer, porque es que yo no soy fácil de convencer. Los linchamientos, campañas, todo eso, si es que a mí.
Esto es un linchamiento y una campaña.
No, sí. Todos los días, si es que a mí no pueden conmigo. Pero solamente hay una situación en la que podrían callarme, que ya lo he dicho en este programa, y es que me maten, ya está, si es que es lo único. Porque es que el resto no me van a convencer. No, porque no sé qué, no sé cuánto. Es que yo no me sumo a los carros, a la que la gente diga, que no me sumo a eso. Es que no me voy a sumar. A la corriente va por aquí. Pues venga, todos por aquí. Que yo no me voy a sumar ahí. Es que no es causa cambiar, modificar un partido del Madrid y del Barça, que son los dos partidos más vistos a nivel internacional. Cambiar uno y cambiar
hubiera sido más visto, hubiera sido más visto si el Madrid se hubiera jugado la liga con la copa en el túnel, claro, de vestuarios cuando salieran.
Oye, la copa me tiene loco, que llevamos además 1000 años con el tema,
bueno,
de la copa.
Es que ahora, perdona, ahora decir, no que les dejan la copa para llevarla a la Cibeles y luego se la entregan en el Bernabéu, pero por favor,
eso no se va a pasar, ¿eh? Eso es una situación que a lo mejor, claro, porque el Madrid va a ir a las instituciones, el Madrid tendrá que llevar la copa a las instituciones.
Pero no pueden hacer 10 réplicas a principio de temporada.
Hombre, tampoco
si
va a haber 10
candidatos. Se las hacen ellos, las réplicas, no creo que sea tanta pasta.
Que aquí como mucho puede haber 2 campeones.
O 3. Puede que la última jornada se la jueguen 3 equipos.
No, digo en una jornada, en una misma jornada. ¿Sabes lo que te digo?
Que puedan ganar lleguen 2 equipos con opciones de ganar la liga.
Eso ha pasado, ha pasado.
Pues hace 5 réplicas a principio de año.
Pero 4 en la última jornada.
¿Cómo van a llegar 4 equipos con opciones de ganar la liga?
¿Alguna vez ha llegado?
¿Puede pasar?
En la Premier sí, en la liga nunca ha pasado.
Escucha, pues si pasa.
¿Puede pasar en la liga?
Fouto, si pasa, en esos 4 partidos se colocan las copas la copa de la liga. Y cuando acabe el partido se le entrega al equipo que haya ganado la liga, se acabó.
Sí, pero la discusión no era esa, era otra.
Pero
en esta estoy de acuerdo perfectamente, pero que no, vale, que no era esa la discusión.
Vale, perfecto.
Luego habría otra, que ahora que se llevan también la Liga y la Federación, yo no entiendo por qué no entrega la Copa a la Liga. O sea, al final.
Porque la Copa es de potestad de la Federación.
Ha sido históricamente potestad de la Federación, pero para mí tiene poco sentido que lo sea. Al final la Federación lleva a los árbitros, la Liga lleva a todo lo demás.
Y a ti te gusta que se lleve bien la Liga y la Federación, ¿no?
Lo que digo es que aprovechando que pasen cosas que tengan, claro, sentido por común, eso, porque se podría presentar, pero podría crear una ceremonia de premiación a la altura de la competición, bueno, no que se entregue una copa como quien entrega.
Por cierto, me apuntan ahora que ayer a la misma hora, 9 de la noche... hubo un partido en Movistar y uno en Dazón. Y no se paró la tierra, ni se paró el mundo.
Sí, claro que me dice, Fouto.
¿Esos no te importan?
Hombre,
¿esos?
¿Era Madrid y Barça?
¿Y qué?
¿Y qué?
Hombre, por favor.
Hombre,
o sea, es igual que...
Ya son iguales.
Pero, ahora es igual que compita en Almería. Ahora es igual que compita en Almería.
Ahí tiene razón, Fouto.
Y en Sevilla.
Fouto, ahí tiene razón.
Yo de verdad me retiro.
Bueno,
me retiro directamente.
Pero si has empezado diciendo que eran igual de importantes.
Ya está.
Se lo has dicho tú.
Que no había que solaparlos, que se podía poner 2 horas antes y 2 horas después.
¿Cómo vas a solapar el Madrid?
Si no estoy diciendo que se solapen. Si no estoy diciendo que se solapen. Era tan fácil como poner el Barça por delante.
El de las 4 a las 6 y el de las 6 a las
Eso sí, Fouto.
Tú el que ha empezado diciendo que habría que pensar en los otros equipos.
En esos en los que no habéis pensado, porque decís que el título es más importante que el descenso, lo habéis dicho vosotros.
De toda la vida.
Por cierto, se podía haber producido, se podía haber producido un acontecimiento también desagradable, que es que si el Madrid ganara la Liga después de jugar de... Imagínate que le pone el partido después del Barça y gana la Liga, en la retransmisión del canal de la Liga se corta la retransmisión 2 minutos después de acabar el partido.
Porque ah,
no,
mira,
porque
eso
no ponía
al
campo, ¿no?
Porque la señal se acaba 2 minutos después. Con lo cual, eso solo se podría haber visto en Real Madrid Televisión.
Eso es.
Solo se podría haber visto en Real Madrid Televisión.
Hombre. Pero por un tema entre la Liga y el Madrid.
Por la guerra que mantiene la Liga y el Madrid.
Por un auto judicial que le da de momento la razón al Real Madrid y que no puede hacer ni previa ni postpartido.
Eso es. O sea que... ¿Tiene todo una cantidad de esquinas en
todo
el fútbol?
Todo, mucho, mucho.
Mucho.
Un puzzle que a veces se nos escapan piezas.
Sí. Pouto, tengo una duda. Si tú fueras...
Sí. Nombre y medio.
Dani Sanabre, Cadena Cope y otros medios, pero sobre todo Cadena Cope.
Perfecto, Dani.
Si tú eres periodista y tienes que hacer un titular para el diario, ¿vale? Y la misma noche el Madrid gana la Liga y el Almería baja, ¿qué titulas?
¿Perdón?
¿Qué titulas?
Pues en el diario.
No, es que el Madrid gana la Liga, ¿no? Y luego en pequeño, al final, pondrás que la Almería ha bajado.
En el diario de Almería.
Coño, pues será más importante el título.
Y en el Marca, pues que gana el Madrid.
Ah, ya, vale.
Pero es que esto no es un medio de comunicación. La Liga tiene que medir
a
los dos
equipos
por
igual. No, pero lo digo porque tú dices que es igual de importante el campeón
que el descenso. Para los equipos sí, Dani, para los equipos sí.
La Liga tiene que medir a todos los equipos por igual.
Para el partidazo de COPE, no, porque el partidazo de COPE es un programa a nivel nacional, es una empresa privada y abriría con el Real Madrid. Pero yo te estoy diciendo que para el resto de equipos, Dani, no.
No, eso seguro.
La comparativa que te he puesto es que para la Almería y el Cádiz, su título es la permanencia, es lo único que he dicho, sin más. Y que a lo mejor ellos, en una jornada,
eso no es un título, eso es una circunstancia del campeonato. El único título que hay es el de Liga y es la razón de ser de la competición. ¿Quién va a ganar la Liga? El resto son circunstancias que ocurren. Unos días baja uno, otro igual, no tiene nada que ver. O sea, es que no se puede poner en el mismo plano una permanencia que un título de Liga, de ninguna manera.
No, y para
los periodistas,
para la competición, para
ni para la competición para como espectáculo sí. Tampoco.
Bueno, pues entonces cuando se juegue en la permanencia uno de estos equipos, que hagan la Liga, que meta 30 cámaras como hacen el Clásico, porque claro, como es un título para ellos, pues que meta
eso
30
no es,
cámaras.
Eso es tema audiovisual, eso no tiene nada que ver con eso.
No tiene nada que ver, vale.
Mezcláis todo, de verdad. Sí. Que sí, que tenés razón, de verdad. Yo lo hubiera cambiado por no escucharos, venga.
Pero si acabas de decir que no te rendías y no te
que
ibas
sí,
a...
Que sí, que
¿cómo
has
entregado las
armas? Me habéis convencido.
Miguelito, al final has podido con...
Es un muro,
vaya lío que ha montado Miguelito, ¿eh?
El pasado lunes en Múnich empecé a tratar este tema con Fouto.
¿Y qué te dije? ¿Que se movía o no se movía?
La toalla porque no...
¿Qué te dije? ¿Que se movía o no se movía? No, pero es que tú querías que lo cambiara yo. Yo, Miguelito, no puedo cambiarlo.
Tú tienes fuerza para cambiar eso y más, pero...
No, hombre, los pasillos...
A mí me hubiera parecido lo más sensato y lo más lógico, y creo que tampoco hubiera sido muy difícil, pero bueno, veo que no estabas por la labor.
Vale, Miguelito, del Real Madrid, ¿qué más contamos? Preparando lo del miércoles.
Bueno, pues lo del domingo.
Mañana llega. Mañana llega el Bayern de Múnich. El domingo, bueno, el domingo ya veremos, ¿no? El domingo es.
Sí, falta por saber mañana los horarios oficiales. Todo va a ser por la mañana. Visita al ayuntamiento, a la sede de la comunidad, a la Almudena y luego a Cibeles. Como te decía ayer, no se va a poder utilizar el estadio porque hay un concierto. Y mientras tanto, mañana llega el Bayern, que se va a entrenar en Múnich por la mañana, va a aterrizar al filo de las 6 de la tarde en Madrid, luego rueda de prensa con Tadej Melchor sobre las 7 de Tuchel y de Neuer, van a llegar con De Ligt, con el central neerlandés que se perdió la ida, y parece que Gnabry, que fue suplente, también va a ser titular, así que podría caerse Müller y el coreano, que dio un recital en el Allianz. Y en cuanto al Madrid, pues hoy penúltimo entrenamiento, todo son buenas noticias. Ancelotti solo tiene la baja de Álava, va a recuperar a Carvajal, va a jugar Lunin de titular, y por el ensayo de hoy, aunque ha mezclado, pero ha empezado con Nacho de central y Tchouaméni en el centro del campo, es decir, que Camavinga sería suplente, hizo el mismo ensayo 2 días antes de la ida Ancelotti, así que yo creo que por ahí van a ir los tiros, así que sería exactamente el mismo equipo de la ida, con esa única novedad, jugaría Carvajal en su demarcación, después de cumplir sanción, en el lugar que jugó en Múnich, Lucas Vázquez.
Vale.
Tengo una pregunta para Senabre, ¿eh?
A ver.
Es buena. Dani, si en la última jornada el Girona gana la Liga y el Barça desciende a segunda, ¿tú con qué abres?
Con el Girona, campeón de Liga.
Sí. Mañana, o sea, el Barça baja a segunda y el Girona gana la Liga y tú abres con el Girona, sí. Me lo creo.
Sí.
Me lo creo.
Sí.
no des esos golpes en la mesa.
¿Tú sabes lo que es la Girona de la Liga? ¿Es histórico?
Me lo creo.
Bueno.
Pues y... hace una doble portada también, ¿eh?
Claro. Claro.
Formato sábana.
Un abrazo, Miguel.
Otro, hasta luego.
Gracias, hasta luego. 12 y 23, hora menos en Canarias, vamos a irnos hasta París, a ver cómo está la noche en París. Guilluzquiano. Hola, Guille, ¿qué tal? Muy buenas.
¿La Guille en París?
Sí.
¿El del Plus?
Sí, el del Plus.
¿En el césped o no?
No sé dónde está.
¿Qué tal? Hola a todos.
Hombre, ¿dónde estás?
Hombre, en Moulin Rouge.
Cerca del Moulin Rouge, efectivamente.
¿Eso es Moulin Rouge?
Los que viajamos lo sabemos, Guille.
A ver. No, ese no es el Moulin.
Es una brasería.
Está cerca.
Es una cafetería cerca de...
Qué nivelito.
Es la misma zona, ¿eh?
La habéis confundido, ¿verdad? Con
¿Es la misma zona?
Sí.
Sí.
Mira, para ser un lunes en París... La verdad es que hay bastante gente, ¿eh? Esto ya no es como antes, que a las 10 de la noche, un lunes, no había nadie.
Haz una foto. Ahí... ¿Cómo ves París?
Mucha gente no veo.
Te digo una cosa, así estaba Madrid en pandemia, ¿eh?
Están rodando una peli de zombies, ¿no?
Pues no se ve bien, porque ahí en ese bar hay 10 o 12 personas.
Entra.
Lunes que trabajan. Noche.
Vale.
No, creedme que no está tan vacío como parece.
Vale. ¿Y hace buena temperatura? ¿Te veo abrigado? ¿Cómo estás?
No, ahora hace fresquillo. Durante el día ha hecho calor, sin abrigo, 15, 18 grados, pero ahora ya hace 10 o 12. Pero bueno, que para dar una vuelta por París no se está mal tampoco.
¿Cómo lo ves, lo de mañana?
Bueno, no he visto mucho ambiente, la verdad, porque he llegado esta mañana y he estado en el barrio en el que creció Mbappé, que estamos preparando reportajes sobre él, o sea que el ambiente en París...
¿Para Movistar? ¿Los reportajes son para Movistar?
Sí.
Que no os coincidan con nada de Dazón, que no puede coincidir con nada de Dazón, ¿eh?
Ya. Habrá que llamar a foto para ver cuándo lo programamos.
Vale.
Y el ambiente, ya te digo, aquí es un día más laborable en París, un lunes, pero por lo que he escuchado a Luis Enrique y por lo que se puede palpar escuchando a los franceses, están súper confiados de que van a remontar. Yo no lo veo tan claro, la verdad, hablamos después del partido de ida y me gustó mucho el Dortmund, ya me había gustado contra el Atlético de Madrid, sigo pensando que el PSG es favorito, pero que el Dortmund va a dar más pelea de la que parece.
Dani Gil está también en París, ahora conectamos con ya está Dani. Hola Dani.
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, has estado en la rueda de prensa de Luis Enrique, has visto todo el prepartido, ¿qué ambiente has notado tú dentro del club?
Pues mira, mañana es un partido muy importante, Juanma, porque el Paris Saint-Germain se juega a estar en la segunda final de Champions de toda su historia. Hay mucha ilusión en juego, también mucha presión. Aficionados de todo el mundo que van a venir mañana a este partido, expresamente a París para ver el PSG Dortmund. Entradas que, a diferencia de lo que te contaba la semana pasada desde Alemania, están aquí por las nubes. De hecho, me han contado una historia que me parece interesante. Esta tarde, jugadores del Paris Saint-Germain, a los que todavía les sobran entradas en sus palcos VIP, están hablando con sus contactos, con agencias que tienen, para intentar revender a última hora por precios en torno a 1.500 euros. Jugadores que son multimillonarios, que tienen contratos astronómicos, están intentando hacer negocio en torno al partido más importante de la temporada.
No me lo puedo creer, tío. O sea, ganan millones y millones y no tienen un grupo de amigos al que invitarla. Oye... Si te ha quedado dos o tres entradas, pues invitas a dos o tres amigos o...
Es un colegio o cualquier cosa.
¿Un colegio? Lo que sea,
no,
hombre.
Quiero decir, yo que sé, algún alumno...
Sí.
Un detalle
con alguien, hombre.
Sí, alguien de la cantera, no sé, algo. Alguien que trabaje contigo, lo que sea. Vale. ¿Y Luis Enrique, cómo lo has visto?
Bueno, a Luis Enrique le he visto con ganas, le he visto optimista, pero como decías al inicio del programa, relativizando todo un poquito, ¿no? Confiado de que la remontada es posible, que pueden darle la vuelta a ese 1-0 de la semana pasada en el Signal Iduna Park, porque tienen argumentos futbolísticos para hacerlo. Han tenido una semana libre, porque este fin de semana no jugaron partido de Liga. La Ligue 1 le dio descanso al Paris Saint-Germain, con lo cual han tenido tiempo suficiente para corregir errores y para preparar a conciencia este partido de vuelta de semifinales de la Champions. Pero, como dice Luis Enrique, si no ganan, no pasa nada. No se acaba el mundo. Felicitarán al Dortmund si es el que pasa a la final de Champions de Wembley del próximo 1 de junio. El Paris Saint-Germain se levantará y lo intentará la temporada que viene. Déjame contarte también que hoy al entrenamiento de Poissy, de la ciudad deportiva del PSG, ha estado Al-Khelaifi, el presidente del Paris Saint-Germain, acompañado de Luis Campos. Yo le he visto al presidente muy relajado, muy tranquilo, que diría incluso que confiado en el buen sentido de la palabra. Ha hablado con los futbolistas, a los que les ha dado ánimos dentro del vestuario, y después, con un pequeño y selecto grupo de periodistas, vamos a decir, afines al universo Paris Saint-Germain, les ha concedido una especie de mini entrevista o mini rueda de prensa previa a las declaraciones de Luis Enrique en rueda de prensa, en las que ha dicho que le gustaría quitar todos los asientos del Parque de los Príncipes para que la gente, los aficionados, vivieran el partido de pie, como muchos aficionados hicieron en el Muro Amarillo la pasada semana en el Signal Iduna Park, y que generase aún más ambiente del que va a haber mañana aquí en París. Así que, bueno, se espera un gran ambiente en el Parque de los Príncipes y el Paris Saint-Germain con ese objetivo de la remontada y de estar el 1 de junio en Londres en la final de la Champions.
Mbappé, lógicamente, todos los focos sobre él. En un acto de su marca deportiva y de su fundación, él está así.
Es normal.
Es normal, hay mucha presión. Hay una plaza para la final de Champions que no es poca cosa, sobre todo si tenemos en cuenta la trayectoria del club en esta competición. Somos conscientes de la presión, pero el grupo está muy tranquilo. Tenemos confianza y estamos seguros que remontaremos y nos clasificaremos para la final.
Esto es lo que ha dicho Mbappé. Os pregunto a todos, ¿a quién veis en la final? ¿Confiáis en la remontada del Paris Saint-Germain o veis al Dortmund en la final? A ver, Elías.
Yo el PSG. Yo creo que Mbappé contra el Madrid es un... Yo creo en esos destinos que da el fútbol y creo que esa va a ser la final.
Yo ya veía al Dortmund antes de la ida. Sigo viendo al Dortmund.
Yo al PSG porque creo que es el momento de que Mbappé haga lo que tiene que hacer. Y hasta el momento no lo ha hecho.
¿David?
Yo veo mucha diferencia entre una semifinal y la otra. Creo que el Bayern de Múnich y el Madrid son infinitamente mejores que el Dortmund y el PSG. Y en esa eliminatoria creo que Mbappé va a aparecer por fin y que se va a meter en la final para después perderla ante el Real Madrid.
Tú decías que el PSG era más difícil que el Bayern, ¿eh?
En realidad es porque ves ahí tu única esperanza, ¿no?
Correcto. Lo más que llevo muchos años con el contragafe este que no me funciona. Pero algún año digo yo que funcionará.
Vale. ¿Senabre?
Yo tengo asumida la decimoquinta, sí, pero si me preguntas, apuesto por el PSG. Creo que no me gusta nada en la ida. Jadon Sancho fue el único jugador que jugó bien de los 22, yo creo, o el mejor. Nadie del PSG estuvo al nivel, pero creo que lo van a estar mañana.
¿Palomar?
La pregunta, Juanma, es ¿qué equipo pensamos que va a ser el que va a perder contra el Madrid en Wembley, ¿no? Yo creo que el PSG.
Vale. Sí, ¿tú, Palomar?
Sí, yo creo que PSG tiene el factor campo y tiene el factor Mbappé. Lo que no estoy de acuerdo con Luis Enrique, ya sé que amanece al día siguiente y tal, sería un enorme fracaso que al PSG se le escapara esta oportunidad de ir a la final. Si le moja la oreja el Dortmund en casa,
tanto.
Sería un batacazo impresionante.
Llegar a semifinales de...
No tanto, como que te eche el Dortmund.
El
Dortmund ha demostrado que no es mal equipo, ha eliminado al Atlético.
Pero tú firmabas una semifinal con el Dortmund.
Yo quería el Dortmund.
Y la sensación del Atlético es de oportunidad perdida, muy grande. Imagínate el PSG con una semifinal.
Entre fracaso y oportunidad perdida.
Y teniendo a Mbappé en tu plantilla, que es que...
Uzquiano, ¿tú qué dices?
Yo veo el PSG, pero ya digo que el Dortmund me ha gustado mucho cómo ha competido. Hablaba hoy con alguien de la UEFA que me decía que no se imagina una final Dortmund-Bayern. Yo creo que todo el mundo en el planeta fútbol está viendo esa final Real Madrid-PSG por Luis Enrique, por Mbappé. Fijaros lo que supondría esa final. Mbappé o gana por fin la Champions o la pierde contra el equipo con el que ficha la temporada siguiente. Es que lo tendría todo y yo creo que es la final más posible, la verdad.
Un abrazo, Guille.
Otro para vosotros, adiós.
Gracias, Dani, un abrazo, disfruta mañana.
Hasta mañana, compañeros, un abrazo.
12:31, ¿qué dicen los oyentes, Arauz?
Otra chapuza más de la Liga, luego queremos competir con la Premier o la Bundesliga. El Depor ganó la Liga 99-2000 y no nos la dieron hasta la primera jornada de la 2000-2001. El Madrid tiene 35 copas para poner el día de la celebración, por eso ni os preocupéis. Otro dice, desde hoy soy el fan número uno de Fouto. Semana tras semana demuestra que es el más coherente y no se rinde a los caprichos del madridismo. En cambio, otro dice, cuidado, que en el Mundial esta federación es capaz de programar la final para el día anterior al partido por el tercer y cuarto puesto y Fouto argumentaría que es lo normal. Y por último, una felicitación. Buenas noches. Me encantaría que me felicitarais por mi cumple ya que soy camionero y fiel oyente, y solo faltáis vosotros, ya que sois como una familia para mí. Me llamo Rubén, mi regalo ha sido la permanencia del Alavés y os escucho todas las noches. Muchas gracias.
Pues Rubén, un saludo, las felicidades de todo el equipo. Cuidado en la carretera, nos escuchan muchos camioneros, ¿eh?
Sí.
Claro, no están en casa. Cuando llama el gemelo, los camioneros no están.
Y su felicidad ha sido la permanencia, es que de la Alavés.
Tenemos,
¿no?,
un problema.
Su título ha sido la permanencia. Mira, mira, mira. Sí. Bien, bien hilado.
Tú déjalo, que es conmigo ahora con mi batalla foto, y tú aquí con la tuya.
La medalla de bronce.
Tenemos muchas profesiones que no están en casa. Claro. ¿Entendéis? Entonces,
muchas,
claro,
casi todas.
No, profesores.
Claro, ninguna está en casa, ¿no?
Que no están cuando llaman en horas de oficina al EGM. Entonces, son gente que, claro, ¿cómo hacemos para que les localicen a los oyentes?
Ponerles, es
que
un fijo en el camión.
Así es muy difícil, claro, muy, sí, difícil. Lo que no puede ser es que no estéis en casa por la mañana y por la tarde.
Claro. O sea, ¿la curva qué tal?
La curva ya no vale para nada. La curva ya no vale para nada. Porque lo que hace falta es que escuchéis el partidazo, pero luego al día siguiente quedaos en casa.
En
hasta
la
que
radio toda la vida, en la que buscas el día. Eso en
es.
Esa.
Y no se os ocurra decir que lo escuchéis en podcast.
Mentir.
Eso es. Si os, pero usted. No, en la radio, en la radio, pues en la radio. Sí. Y si dicen en el móvil. No, en la radio, el aparato, en la radio. Radio de toda la vida.
En el transistor.
En el que tenemos que.
No, eso no, porque igual se lo daga de la Morena
de hace años. Le da el oyente de la Morena, entonces. No, no, quita, quita.
Perdón, tienes razón.
En la radio, en la radio.
En la radio, sí.
12:33, sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Salta al terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930. La solución de fachadas ATE con el mejor equipo, Sangobán Beber. Y disfruta del confort térmico en tu vivienda. Sangobán. Reimaginamos la construcción sostenible.
Existen 270 tipos de emociones. ¿De verdad crees que ya las has sentido todas? Cupra Formentor. Cambiar es lo que nos hace sentir. Ahora por 29.900 euros. PVP en Península y Baleares para unidades en stock financiando con Volkswagen Bank. También híbrido enchufable. Descubre más en cupraofficial.es.
El 9 de mayo de 2018 se celebró por primera vez el Día Mundial de los Calcetines Perdidos. Y en fin, si hasta los calcetines perdidos tienen su propio día, ¿no te mereces tú también el tuyo? Con Mi Día de la ONCE, elige tu fecha especial y juega con ella. Todos los días por 1 euro, gana hasta 3.000 euros. Mi Día, el sorteo más tuyo. Y recuerda, 1 de cada 5 toca.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy de Legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando tuve aquel accidente y lograron que me indemnizaran. O cuando me hicieron unas quemaduras en la depilación láser y me ayudaron a ganar mi reclamación.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando 2 te llevas 3. Bien, ¿no? ¿Era 1 litro de aceite de oliva virgen extra carbonel monovarietal? ¿O cualquier tarrina de helado Häagen-Dazs? ¿No? Da igual, porque en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos más a 3x2. Alguno será en tienda web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
HSN te apoya en la recta final de curso o a superar tu oposición. Hasta el domingo 12 de mayo aprovéchate de hasta el 60% de descuento en productos para la memoria y la concentración. Brain Care, Evoptogem, Evobrain, cafeínas y muchos más. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche, 37 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Nos está escuchando Michel, el entrenador del Girona.
¿Qué Michel?
Ah, Michel,
hombre, Sánchez, el entrenador del Girona. Pero claro, tengo un problema con esta entrevista.
¿Cuál?
Es que viene el hombre de una entrevista de 45 minutos en otra radio y claro, tiene que estar ahora, o sea, pero derrengado.
Aquí, aquí es panenquismo puro y duro. Es que, aquí va, claro, va a disfrutar con nuestra charla.
¿Cómo afrontas una entrevista con alguien que ya... Esto es como si tengo una naranja y ya está la naranja, que no hay manera de darle más vueltas a la naranja.
Es la catalán y eso. Pues le gusta hablar
45
en rueda de prensa
minutos.
Hola, Michel.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
Muy buenas.
Buenas, buenas.
¿Ves? Es que estás hecho polvo, tío. Es que me dan ganas de decirte...
Pues vas a dormir ya.
Pues ánimo, ánimo.
No, estoy bien, de verdad.
Vale, vale. Te iba a decir, ¿qué haces esta noche? Pero ¿qué estás haciendo? Bueno, ya más o menos lo sé, pero que ¿has cenado en casa? ¿Has cenado fuera? ¿Cómo ha sido
sí,
tu vida?
No, he cenado en casa. He ido al gimnasio una horita y media y luego he venido, me he puesto a mirar un poco el Alavés y he cenado con Lara y ya está. Y luego me he puesto a ver la tele un rato.
Que le das mucho al pádel, me han dicho. Que estás jugando mucho al pádel.
Lo intento.
Sí.
Lo intento. Eso es como el que dice que juega bien al fútbol, ¿no? Que juega los domingos.
Joder, yo tuve aquí en el estudio a Ale Galán y es impresionante ese tío cómo juega. O sea, impresionante.
Bueno, estás hablando del mejor, ¿no? Uno de los mejores.
Uno de los mejores, sí, sí. Uno de los mejores. Sí, sí, un fenómeno.
Sí, sí. Nivel.
Que, ¿cómo ha sido la vida en Girona después del sábado? La gente, o sea, ¿has salido a la calle? ¿Puedes salir a la calle en Girona? ¿O tú eres ahora mismo una megastar que no puede pasear por Girona?
No, sí, sí, sí. La gente te para, pero es muy respetuosa. Nada, están dando las gracias y, bueno, que están orgullosos, que es un sueño para ellos también. Y bueno, pues lo que estamos sintiendo todos, que es algo que hemos conseguido histórico y que hay que disfrutarlo y celebrarlo como se merece, claro.
Claro, tal y como está la Liga, uno de los principales atractivos es ver el subcampeonato. Porque además, como el subcampeonato tiene el premio de la Supercopa y lo que decías el otro día de la posibilidad de conseguir un título y tal... pues la gente va a estar pendiente de realmente si sois capaces de ser subcampeones.
Sí, pues fíjate, hoy he cambiado un poco la rutina con los jugadores porque siempre les pongo el vídeo del partido que hemos jugado el fin de semana y hoy no lo he hecho porque sé que están un poco de... Hostia, hemos conseguido ya algo importantísimo, entonces quiero dejarles un poco, pues, un poco a su aire hasta mañana, que hay que preparar ya el partido de verdad, pero a ver, ahora mismo los jugadores están de subidón, o sea, están con la sensación de que han conseguido algo histórico, y nosotros también, y hay que preparar, como dices tú, Juanma, ese es un reto bonito, que decir, joder, si podemos seguir haciendo cosas buenas, ¿por qué no? Quedan 4 partidos y tenemos la posibilidad de acabar segundos y estar más cerca de luchar por un título, aparte de que prestigio de como club lo tendríamos, ¿no? El ir a una Supercopa, claro.
Pero existirá el riesgo de que los jugadores puedan bajar los brazos, ¿no? Después de un año tan intenso de haberlo dado todo y tal, de que ahora se puedan dejar ir en algunos momentos, que desconecten o no.
Sí, sí, por eso te he dicho, Juanma, que hoy he cambiado. Sí, sí. Siempre les meto un vídeo con todo lo que hemos hecho bien, lo que hemos hecho mal de este partido contra el Barça que hemos jugado, y hoy no lo he hecho. Hoy los jugadores han dicho, joder, hoy no hay vídeo. Digo, no, hoy no, vamos a entrenar directamente. Y hemos hecho una sesión muy de, como amena, de decir, mira, ir soltando toda la historia que lleváis, un fin de semana, pues supongo, pues como llevo yo, en una nube, y hay que ir relajando un poco esa cabeza para... Porque hay que competir el viernes.
El calendario es, os quedan en casa Villarreal y Granada y fuera Alavés y Valencia. ¿Te sabes el calendario del Barça?
Sí, bueno, el Barça tiene Rayo en casa, tiene ahora Real Sociedad, tiene que ir a Almería y el último va a Sevilla.
Sí, señor. Sí, lo tienes bien aprendido.
Sí, sí. Bueno, claro, pero bueno, viene también al Atlético Madrid a 7 puntos, que tampoco está descartado.
Ya, hombre.
Ya dice bien.
Que dices que el Barça tiene el Atleti a 7 puntos.
No, nosotros tenemos al Atlético Madrid.
Ah, vosotros.
Y el Barça 6, claro.
El Barça 6, vale. No, hombre.
O sea, que no está descartado para el subcampeonato.
No, hombre, no, pero muy mal tendríais que hacerlo, ¿no?
Bueno, que fallemos los dos, Barça y nosotros, sí sería una sorpresa. Pero bueno, pero por eso te digo que hay que seguir peleando, claro, hay que seguir peleando. Mm.
Oye, ¿para ti el Girona fue superior al Barça en los dos partidos de la temporada?
Bueno, yo creo que ya lo he dicho, no esta noche, sino ya lo dije en su día en la primera vuelta. Para mí, yo reconozco que en la primera vuelta tuve la sensación de que estábamos, recibiendo al Barça en nuestra área, pero con la sensación de que salíamos y hacíamos muchísimo daño. Para mí en el partido de ida controlamos muy bien, la capacidad de que ellos nos pudieran hacer daño y nosotros les hicimos muchísimo daño en transición, muchísimo. Yo del partido de ida creo que, más allá de que tires mucho a puerta, de que tengas sensación de control de balón, creo que con nosotros controlamos muchísimo el partido y tengo la sensación de que fuimos mejores. En eso. Otra cosa, tú me puedes decir, oye, en las estadísticas ellos te tiraron más a puerta, sí, pero el expecting goal o la calidad de los tiros fue mucho más clara la nuestra que la suya. Hmm. Sin embargo, en este partido te digo que hasta el gol de Porto, hasta el 2-2, no estábamos bien nosotros. Y no estábamos ni haciendo daño al Barça, ni controlándoles, ni dominándoles, ni defendiendo bien, porque no estábamos... Es verdad que tampoco nos generaron grandes ocasiones de gol, excepto dos remates que tiene uno Gundogan, me parece, y otro de Christensen de un córner. Pero sí que eran superiores. O sea, yo veía en el campo que eran superiores. Pero a partir del 2-2, es que se dio la vuelta a la situación y creo que fuimos muy, muy, muy superiores. Es que hicimos tres goles, pero me parece que a Dobby se la saca de bajo palos Koundé
y una más de Ter Stegen, sí.
No, dos de Ter Stegen a Yangel Herrera, una que cruza y hace un paradón, que mete el antebrazo, y otra que chuta medio a trompicones y también la vuelve a mandar a correr Ter Stegen. Quiere decir que en esa media hora nosotros generamos mucho. Si tú crees que un partido puede durar 60 minutos, pues te digo, han dominado ellos. Pero en el cómputo general, bueno, yo es verdad que vi al Barça superior a nosotros, pero hubo un tramo de partido donde nosotros fuimos muy superiores también.
Evidentemente sabes por lo que te lo pregunto, por las declaraciones de Xavi.
Sí.
Por las declaraciones de Xavi. ¿No te parecen mal? ¿De verdad que no?
No, de verdad. Sí, hablé con él antes y no, que va. Él tiene esa sensación de que, joder, en 60 minutos, ¿por qué no les hemos hecho más daño al Girona? Pues, y él habla también de esas situaciones de no tener contundencia en ataque, pero bueno, nosotros sí la tenemos. O sea, somos el segundo equipo más goleador. Bueno, pues si nos deja ser contundente, nosotros lo hacemos. Bueno, sí, yo lo entiendo. O sea, no porque lo hablé con él, ¿eh? O sea, que no es... Y leí en la ida, incluso tuvimos el postpartido que lo hicimos juntos. O sea, que no,
sí,
no,
sí,
no.
Os vi. Sí, en la tele.
Sí, no, es buen rollo, ¿no? Él tiene la percepción de que nos dejó vivos. Y claro, dejarnos vivos a nosotros a veces tiene consecuencias.
Uh-huh. ¿Cómo va a ser el Girona, o cómo te imaginas el Girona de la próxima temporada? ¿Va a ser muy distinto al de este año? Digo, en nombres.
Pues estamos jodidos entonces.
No.
No, yo espero que no. El entrar en Champions... hace que todos los que tengan contrato pues tengan que tener, pues si tienen ofertas para cambiar, que tengan que ser de equipos, supongo, que jueguen una competición muy atractiva, que nosotros lo vamos a hacer. Entonces, yo espero, y el club no es un club, evidentemente somos, y tenemos que venderemos, pero no somos un club que ahora piense más en lo extradeportivo que no en lo deportivo, y en ese sentido espero que, evidentemente, los que están cedidos, eso sí que, pues el tema de Sabiño y pues Pablo, Eric, pues son jugadores que no sé lo que va a pasar con ellos, pero con Jan Couto tampoco sé qué va a pasar porque no son nuestros, pero el resto tienen contrato y yo espero que nos veamos entre el 8 y el 10 de julio.
¿Tú crees que Eric García vuelve al Barça o crees que se queda? ¿Hay algo hablado?
Bueno, no. ¿Con nosotros que sí se queda?
Sí.
ojalá, pero no. Él, incluso Xavi lo dijo el otro día, que contaba con él. Luego no sé qué pasará. Ojalá tuviéramos la posibilidad de que siguiera con nosotros, pero no es nuestro. Juanma, este chico es jugador del Barça y en principio tiene que volver.
¿A ti en algún momento de la temporada te habrán tentado? ¿Te habrán llegado ofertas? ¿Tendrás la posibilidad de ganar más dinero, de ir a un club súper importante y tal? ¿Has dudado?
No tengo contrato. Evidentemente nunca sabes lo que va a pasar en el mundo del fútbol, pero tampoco, de verdad, no me han llegado de decir, mira, te quiero y 100% vas a ser el entrenador del año que viene del tal. Eso no me lo ha dicho nadie. Y como también yo soy bastante en esto, ¿cómo te diría? Bueno, la palabra no es... Bueno, intento respetar mucho mi trabajo. Entonces, si mi trabajo está centrarme en la tarea en la que estoy ahora, que es el Girona, prefiero que mi representante pues se pegue con quien se tenga que pegar, hable lo que tenga que hablar, pero que no me comente nada hasta que no haya una situación tranquila. Entonces, en principio no hay nada y tengo la sensación de, bueno, que tengo contrato y voy a seguir en el club.
El otro día, cuando acabó el partido, hablabas de la Champions del año que viene y pedías jugar contra el Liverpool, pedías ir a Dortmund a ver el muro que te había gustado y tal. ¿Y el City? ¿No tiene morbo un partido contra el City, contra Guardiola?
Entre hermanos.
Sí.
No. A mí no me gustaría, No me gustaría. Hay muchos más atractivos para mí.
¿Por qué no te gustaría?
Bueno, primero porque la estructura es la misma, el grupo City. Evidentemente están gestionados totalmente separados uno del otro. Pero no me gustaría porque, bueno, conociendo primero a Pep, sé que nos intentaría reventar. Y tiene muchas posibilidades de reventarlo. Entonces no lo quiero. Y luego porque, joder, hay muchos otros equipos que tienen también muchísima historia, que son grandes equipos ahora mismo y que, joder, creo que para nosotros sería pues mucho más bonito que viniera el Bayern de Múnich, por ejemplo, o el Liverpool. Sería para nosotros precioso.
Pero ¿vais a jugar en Montilivi?
Sí. Bueno, a ver, que yo no quiero ser la voz aquí, pero a ver, yo creo que para competir, para disfrutar de la Champions con nuestra gente, tiene que ser en Montilivi. Sé que hay el tema de la grada, que las gradas supletorias la UEFA las prohíbe, que puedan ser ocupadas, y ahí habrá un problema, evidentemente, pero bueno, si tienen que ser menos o menos aforo, porque no se puede hacer, intentará el club hacer todo lo posible para que nadie se quede fuera de nuestra gente, pero yo creo que llevar a la Champions a otro sitio, yo creo que yo no lo veo.
El presidente del Girona me dijo el otro día en la previa con Las Palmas que está homologado Montilivi para jugar la Europa League, no la Champions, por el tema de la grada supletoria que decía Michel, y que tienen que reducir el aforo a 9.000. Que eso es, van a dejar a mucha gente fuera, porque es que la otra opción era ir a Barcelona.
Albert Díez está... hola, Albert, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, muy bien, muy buenas a todos.
¿Tienes alguna noticia sobre esto?
Bueno, el tema es que a mí me sorprende lo que está diciendo Michel, no tan solo ahora, sino en las últimas horas, porque sí es la voz más contundente del Girona en decir que, aunque sea con menos aforo como apunta Fouto, se tiene que jugar en Montilivi. Está explorando otras vías el Girona. Se ha hablado de Barcelona. Cuando se habla de Barcelona, se habla de Barcelona y provincia. Tampoco hay muchas opciones. A todos nos viene a la cabeza Montjuic, el Estadio del Español... No sé si tiramos provincia, a lo mejor Sabadell, no hay muchas más opciones.
No, pero claro. Una cosa, Albert, ahora mismo homologados en Barcelona para poder jugar la Champions están Montjuïc y Cornellà. Tienes que tener en cuenta que la Champions se juega entre semana, que hay que desplazar a mucha gente de Girona a Barcelona.
Sí.
Y a mí el presidente del Girona, del Filler, el otro día me aseguró que, aunque sea con menos público, pero ellos quieren jugar la Champions. En Girona sí o sí.
Es casi un castigo. La ciudad no se merece, ¿eh? La ciudad no se merece tener que emigrar para jugar la Champions, ¿verdad?
Sobre todo, Juanma, perdona, no es tanto por el aforo, que también, sino que explica el mismo del Figeli, que han proyectado ya un estadio en la misma zona de Montilivi y que lo que no quieren hacer, este estadio es de titularidad pública, hacer una gran inversión que en un año, en dos o en poco tiempo se haya quedado obsoleta esa inversión o que no le sirva para nada.
Pues, Michel, es que me daría mucha pena ver la Champions fuera de Girona.
No, y yo, a mí también, y es que a nivel deportivo encima creo que perderíamos... este año solo hemos perdido en casa con el Real Madrid y el factor Montilivi es importantísimo. Quedamos por perdida la competición, porque si vas a Montjuïc no juegas de local. Sí, habrá más gente del Girona, pero no es nuestro estadio. Yo no lo veo. O sea, yo estoy siendo sincero. O sea, a mí si me dicen que en Girona se puede jugar en el estadio con algún retoque, yo creo que hay que hacer esos retoques y ya está. Que hay gente que saldrá perjudicada, evidentemente es difícil, si con esas gradas supletorias no se pueden utilizar, es difícil que nadie salga perjudicado. O sea, que haya gente que se pueda quedar sin ver un partido Champions del Girona. Pero a nivel deportivo y a nivel de historia de la ciudad y de la provincia, yo no veo una Champions fuera de Montilivi. Yo no la veo.
Oye, Dovic está enchufado para el Pichichi, ¿eh? Lleva marcando, creo que son las cinco últimas jornadas, si no me equivoco, y está ahí liderando y lo ves muy enchufado, muy muy metido ahí con el tema de ser el máximo goleador.
Sí, yo lo dije hace dos semanas que queríamos el Pichichi porque, y mira, ha salido una noticia ahora, no sé si fue en el AS, o que hace 14 años, ¿no? Entre Madrid y Barça habían copado el Pichichi los últimos años, joder, pues mira, ser el primer... Bueno, desde hace muchísimo tiempo, claro, Messi y Cristiano habrán...
Imagínate.
Desde Dani Huiza en 2008.
¿Eh?
Huiza, el último. Dice Elías Israel que Huiza el último en 2008.
Pues mira, pues fíjate, o sea, que el siguiente sea un jugador del Girona, pues es algo que pues es precioso. Entonces sí, lo vamos a intentar. Lo vamos a intentar igual que quitarle el mayor número de goles al Real Madrid, que también, que estamos a uno, 73 nosotros, 74.
Eso es increíble, ¿eh? Es increíble que el Girona pueda meter más goles que el Real Madrid. Bueno, ya que lleva los que lleva es increíble, pero que le pueda superar es alucinante. Hoy, esta semana, le preguntábamos mucho a los comentaristas un nombre propio en la liga del Real Madrid. Unos decían Vinicius, otros decían Ancelotti, otros decían Bellingham, Lunin, Toni Kroos. Si te pregunto a ti un nombre propio en la liga del Girona, dime uno que digas tú, este.
Joder, me dejaría muchos jugadores.
Ya, pero uno.
Yo creo que, a ver, en la mente todos está Sabino. Sabio. Yo creo que es el jugador con mayor impacto. Bueno, yo como entrenador es el mejor que entrenador. El mejor. Y de impacto en la liga, creo que con 19 años hay 8 goles y 8 asistencias. 2 goles más en Copa que lleva. Creo que el impacto de este chico es brutal. Es brutal, aparte de las jugadas que hace.
¿Tú cuándo lo viste en el primer entrenamiento y ya flipaste?
Flipé. Yo mira que los vídeos, te lo juro, ¿eh? Ahí está Quique Cárcel, que yo le decía aquí que me pierde muchos balones, tío, que en la Liga Española perder balones, hostias, que no. Me decía, tráete, tranquilo, que este tío nos va a dar. Le veo el primer entrenamiento y le digo, entre los 8 mejores, vamos a quedar entre los 8 mejores. Y me dice, tú estás loco. Y yo, ya verás. Y mira, me he equivocado, pero hemos quedado mejor. No, es increíble, ese chico es increíble.
Es que lo de Quique Cárcel es un capítulo que...
Director deportivo.
Es un melón que habría que abrir algún día. O sea, es espectacular lo que viene haciendo Quique Cárcel. No este año que van a quedar segundos y que han hecho una temporada descomunal. Desde que llegó a Girona, cada temporada le desmantelan el equipo y vuelve a hacer equipos competitivos. Claro, nosotros que tenemos al crápula este, el André Curi, que es un jeta que viene colocando aquí a auténticas toyas en el Barcelona, ves aquí en cárcel que lo tienes a 45 minutos en coche Barcelona y dices, macho, ¿cómo puede ser que unos tengan a gente tan competente y otros que tienen supuestamente más dinero tengan a gente lamentable ahí trayendo jugadores.
La gestión. No solo es que fiche o que reconstruya, sino que Mitchell nos lo podrá decir, pero yo hoy he coincidido en una entrevista con Machín, el ex entrenador del Girona, que decía que lo mejor que tenía el club es que Quique Cárcel bajaba al entrenador y le preguntaba, oye, ¿cómo vas a jugar este sistema, no? Vale, ¿qué jugadores necesitas para este sistema? Vale, yo te voy a fichar los jugadores ideales para tu sistema. Y eso que parece una tontería, eso los otros clubes no lo hacen. Supongo que a Mitchell también
lo preguntó. Un mérito aquí que Cárcel, pero el caso de Sabiño también tiene que ver con el City, con el del Trua, que es otro equipo dependiente del City. O sea, el poder acceder a ese tipo de futbolistas.
Podrían haber fichado a Víctor Roque, ya han fichado a Sabio.
Sí, pero bueno, Mitchell, el Almería también ha gastado mucha pasta.
Quería decir algo, Mitchell.
Quería hablar.
Quería decir algo, Mitchell.
No, que lo que habéis dicho es verdad. Quique en el día a día, lo que ha dicho Machín, en el día a día me ve todos los entrenamientos. De hecho, a mí me salva la cabeza que él está en el día a día conmigo. Porque, bueno, me salva la cabeza. A ver, cuando estábamos en segunda división y estábamos en descenso, él veía todos mis entrenamientos y me dijo, estoy alucinado cómo trabajáis. O sea, esto no lo había visto yo nunca. Tú te tienes que quedar aquí mucho tiempo y voy a hacer todo lo posible porque te quedes aquí mucho tiempo. No te preocupes que los resultados van a llegar. Pero si él no está en el día a día y no me ve entrenar, pues a lo mejor los resultados a mí me echan. Entonces, él es el que estaba en el pie del cañón y el que me decía, tú tranquilo, que van a salir las cosas, que venimos de dos chascos muy grandes porque nos hemos metido en playoff y en el último partido nos hemos caído de primera división, tal. Y poco a poco fuimos haciendo. Y luego en todos los fichajes que hace, a mí me comenta qué necesitas en el perfil izquierdo. Él me dijo, Miguel Gutiérrez, cuando lo fichamos, tú necesitas un jugador en la izquierda, no que sea muy defensivo, sino que te dé salida de balón. Voy a ir a por este chico. Y él va y lo hace, porque cree que pues, mi forma de jugar es así. Entonces, como dice Machín, él te busca el tipo de jugador que tú necesitas. Y en eso, bueno, es clave.
Qué maravilla.
Es brutal.
Qué maravilla. Te escucho hablar de verdad y da gusto. O sea, pensar que tienes a alguien al lado, un compañero, un jefe.
Qué sintonía.
Totalmente. Claro. O sea, qué maravilla. Ojo.
Igualito que Víctor Roque.
No sabrá de radio, Quique Cárcel. ¿Sabe algo de radio?
Sí,
para...
sí. Más que muchos de los que están aquí.
Sí, seguro.
Oye, yo me llamó la atención, Michel, que el otro día te mostraras con cierta preocupación por si la gente se olvida del legado del Girona. ¿Por qué tienes esa preocupación? Porque te lo digo porque... el que haya vivido esta liga, mientras tenga memoria, se va a acordar de este Girona, como se acuerda de la Real del 2004, de los Cobas, Evinija, de Carpin, de Pedro Aranzábal, toda esta gente. ¿Por qué tienes esa preocupación de que la gente se vaya a olvidar de esto?
No, por lo que ha hecho el Real Madrid. Está claro que es que el Madrid solo ha perdido un partido. Y nosotros solo podemos pasar un poco a esa historia de esta liga, diciendo que en aquella temporada que el Madrid hizo tan increíble, había un equipo que jugaba muy bien. Eso es lo que les dije yo a los jugadores antes de jugar contra el Barça. Porque es el único reconocimiento que podemos tener, más allá de quedar subcampeones, que ahora lo podemos conseguir. Pero ese reconocimiento que no va con un título, pues a mí me gustaría que lo tuviéramos, porque ha habido mucha gente fuera de Girona que nos ha visto de verdad jugar y que ha ido a los partidos y han reconocido que jugamos bien. Y eso pues es algo que a nosotros nos llena de orgullo, porque tú cuando ganas toda tu gente está muy feliz, pero si ganas de cualquier forma, la gente los de fuera pasan, y sin embargo si vas por ahí y te dicen, joder, qué bien jugáis, yo creo que es algo que te queda para siempre, ¿no?
Tal cual. Oye, termino. Hemos visto todos la cara buena del Girona. ¿Puedes decirme cuál ha sido el momento malo de la temporada o el momento más jodido de la temporada para ti? ¿Cuál ha sido?
Sí, cuando desde fuera nos exigíais pelear con el Madrid. Ese es donde yo veía que podíamos tener problemas. Y el segundo problema es lo que has dicho. Que si... Bueno, ya tocaron jugadores en diciembre. Y yo tenía mucho miedo porque en diciembre... yo tengo 13 jugadores sub-23. O sea, que Miguel Gutiérrez salga en los periódicos que si le repesca al Madrid, que si le quiere el Bayern, que si le quiere en Inglaterra... le descentra. O sea, es que es imposible que un chico de 22, 23 años juegue todos los partidos al 100% hablándose de él continuamente. Es imposible. Y yo eso tenía mucho miedo porque nos quedaba toda una segunda vuelta. Y esto me ha pasado con Aleix, con Michel, con Couto, con Sabiño. con Dobby, con Víctor Sirankov. Entonces yo tenía mucho miedo de eso. Pero es verdad que han sido, mentalmente han sido muy fuertes, muy fuertes. Chicos, de verdad, un nivel. Es verdad que vienen de grandes escuelas, ¿eh? Que vienen de la escuela del Madrid, de la escuela del City, de la escuela del Barça. Pero yo tenía mucho miedo con esto. Y eso quizás ha sido la suerte que hemos tenido, que los jugadores no se han descentrado.
Joder, Michel, da gusto hablar contigo, de verdad. Esta naranja todavía tenía zumo, ¿eh? Es increíble.
¿Quieres que lo tengamos otros 45?
No. Perdona por las dudas, Michel, pero de verdad que eres fantástico.
Juanma.
Dime, Albert.
Perdona, felicita también a Michel, porque el fin de semana ha sido completo. El filial del Girona consiguió la permanencia en tercera federación, y uno de los goles los marcó un tal Miguel Ángel Sánchez, que yo creo que lo conoce, que es un mediocentro de 21 años madrileño que tiene muy buena pinta.
Sí. ¿Lo conoce bien?
Sí, mi hijo.
Claro.
Y el otro ha quedado... Su equipo ha quedado campeón de liga, que es el Real Madrid, que juega en el Madrid.
Es verdad, claro, que juega en el Madrid.
El pequeño juega en el Madrid y ha estado este fin de semana aquí con nosotros viéndonos contra el Barça. Pero está muy feliz allí en la Casa Blanca. Está muy feliz.
¿Cómo no va a estar feliz? ¿Qué vive, en Valdebebas o vive en casa?
No, en Valdebebas. Es que mi mujer está aquí conmigo.
Claro, y
lleva dos años solito.
Oye, pues bueno, dile que cuando quiera, que le dale mi teléfono, que sin problema, yo estoy solo también, o sea, que pase por casa, ya ves tú. Hago ensaladilla rusa, que más me da hacerla para dos que para tres, o sea, que no hay problema.
No, está muy bien cuidado allí, de verdad, está feliz.
Michel, gracias por atendernos, te mando un abrazo enorme, enhorabuena.
Muchas gracias, Juanma, a todos vosotros, un abrazo.
Gracias, hasta luego.
Gracias, chao.
Todavía no, palenquita, sí.
Y a él se le ha visto a gusto, además.
¿Eh? Qué claridad.
Ni un solo tópico habla de todo lo que, de todos los problemas que ha tenido. De todo, o sea,
es muy difícil que nos levanten el Panenka este año.
Angelito la envía ya.
Sí, Angelito, saca los cortes y mándalo ya a Panenka.
Saca los cortes, que te los edite Alba y los enviamos.
La cabeza despertada.
Compañeros, estaría con vosotros toda la noche.
Pero no es que es necesario.
No, porque viene Lobato, viene Carlos Miquel. Tenemos muchas cosas, así que gracias por protagonizar esta gran noche de radio.
Gracias a ti.
Sois fantásticos. Un abrazo, compañeros.
Adiós. Adiós.
Hasta luego. Antes, Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy lunes, con kilómetro 42. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En B365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
Y a menudo hablamos aquí de despoblación, de España vaciada y de las consecuencias que conlleva, que si cierres de colegio...
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Querido multireformista, en Obramat revisamos cada día nuestros productos para ofrecerte las mejores marcas profesionales con los precios más bajos de la zona. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Miguel, sus padres se casaron de penalti. Gol. Su primera palabra fue contraataque. Su contraseña de wifi es
442.
Su vida es fútbol, fútbol, fútbol. Pasa una teca y le deja fuera de juego.
Hay un antes y un después de cruzarse con una teca. Estrénalo ahora con 10 años de garantía. Seat Ateca, tan nuestro, tan Seat.
Si escuchas así tu transistor,
necesitas el gran renove de MediaMark. Ahora hasta 400 euros en teles, 200 en portátiles y consigue muchos más descuentos en electrodomésticos, móviles, tablets. MediaMark, 25 años, siempre listos.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Has oído la dieta de los 10 días? Yo estoy a tope.
No,
¿Cuánto has perdido?
¿Perdido? ¡Ganado! Ahora tengo un Nissan nuevo y estoy más que listo para el verano. Prepárate tú también con los 10 días Nissan. Vende el 3 al 14 de mayo a tu concesionario y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. Unidades limitadas. ¡Corre, que se acaban!
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Cada año se repite lo mismo.
Chicos, ¿dónde vamos de vacaciones?
No, podemos ir a una playa tipo Bali.
¿Pero hay wifi o no hay wifi?
Y sería tan fácil dejarte ayudar que como lo sé, porque yo soy tus vacaciones.
Reserva tu viaje de TUI a Canadá, Costa Rica, Kenia con hasta 500 euros en cupón regalo. Consulta condiciones.
Viajes El Corte Inglés. Cuando viajes, viaja.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Hay dos claves, tres, cuatro quizá, pero dos claves fundamentales que acertar con ellas. Y no es sencillo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Arranca el Gran Premio. Los tres juntos a la frenada. Rueda, rueda los dos. Las gradas que van a reventar.
Fantástico, fantástico.
El Suflé. En el partidazo de COPE con Antonio Lobato.
Hola, Lobato, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás?
Hola, Carlos Miquel, desde Miami, muy buenas.
Aquí estamos, ¿qué tal todo por ahí?
A ver, todo
parece
por aquí muy
Sony
bien.
Sony Croquet, ¿eh?
Sí, Sony Croquet, joder, ya quisiera.
Bueno, ya, hombre, era muy guapo Sony Croquet. Hombre, Sony Croquet actual, a lo mejor estoy mejor que Don Johnson a estas alturas, pero
tengo dudas.
Pero sí.
No sé cómo estará Don Johnson. No sé cómo estará Don Johnson. Joseba, ¿cómo está Don Johnson?
Siempre ha sido guapo, con lo cual... Eso, los guapos son guapos siempre, toda la vida. Sí. Como Brad Pitt y todos estos. Sí,
bueno, lo de Brad Pitt se
claro,
pasa.
Pero son súper guapos y con 80 años siguen siendo súper guapos. Sí. Y ellas también.
Sin duda. Me decía Carlos Miquel, hay dos tipos de gente en el mundo. Los que aman Miami y los que odian Miami. Tú
amo Miami.
Tú amas Miami, Carmichael.
Sí. Lo que he visto, me ha gustado todo. Es verdad que me falta ir a la playa, a la famosa Miami Beach, pero que yo creo que me daré un paseo mañana. Pero lo que he visto me ha encantado. Una ciudad que se come muy bien, que tiene muy buen ambiente. Estuve cenando en La Trova, donde de repente los camareros se ponen detrás de la barra a tocar la trompeta y a bailar salsa.
¿Cómo mola?
He estado en la calle 8, en la pequeña Habana. A mí, de verdad que me ha gustado mucho. Me parece un sitio...
¿Cómo se llama la calle esta? ¿Española Way o algo? O hay una calle, ¿no? Que es que así como que tienen restaurantes también. No me acuerdo ahora cómo es.
Hay un restaurante muy bueno español que se llama Chichón.
Bueno, yo cuando viajo no voy a restaurantes españoles.
Yo tampoco, tampoco.
Eso es una norma básica del periodismo.
Totalmente, totalmente.
Básico.
Lobato, ¿intuyo que tú eres de los que no te gusta Miami?
A ver, yo no he ido al Gran Premio, pero sí he estado en Miami alguna vez y... Es una ciudad, a mí me parece que es todo muy artificial, es todo demasiado fuego de artificio, demasiado decorado. Una ciudad para enseñarte, para lucirte, más que disfrutar de la ciudad.
Pero tú estás para lucirte y para enseñarte, pero sí, tú estás mejor que nunca.
Sí, bueno, pero que la gente va a eso, yo no estoy para enseñarme, yo no quiero enseñarme, yo quiero disfrutar de las cosas, quiero ver historia, quiero ver algo que tenga cimientos. Y a mí me da que es todo demasiado cartón-piedra.
¿Tú eres de Miami o no,
Joseba? No demasiado. Estoy de acuerdo con Antonio, me parece mucho la ciudad del postureo, donde todo el mundo va a lucir sobre todo musculatura, y luego Miami Beach. A ver, cuando oyes tanto de unas cosas, luego vas a verlas y te provoca cierta decepción. Yo creo que en España hay playas bastante mejores que Miami.
Sí, absolutamente de acuerdo.
Hombre, es la playa, por supuesto. Sí, sí.
Sí. Pero para nivel de playa, visto hoy así dices, wow,
no, hombre,
ser el paraíso.
Vas a Formentera, las playas de Formentera, es que son, o Cádiz, son difícilmente
iguales.
Asturias.
Asturias. Asturias. En Asturias hay unas playas
también,
que ni Miami,
lo
Beach, ni
Costa Brava, claro, es que te digo una cosa, tenemos un país de mucho nivel.
Hombre,
por
claro,
eso,
claro.
Pasa que en Miami hay otras cosas.
No, pero también es verdad que, por ejemplo, hoy he estado viendo al lado de Cayo Vizcaíno, que siempre me sale el mismo chiste, Cayo Vizcaíno, de toda la vida del tenis. Exactamente, es muy antiguo. Hay una playita reservada con, o sea, que va muy poca gente, con un faro que es preciosa, con todas las aguas turquesas rodeándole. No, yo creo que playa también hay. A ver, lo que pasa es que lo que dice Antonio de historia, entonces te cargas Estados Unidos en pleno, porque la historia de Estados Unidos es justita. Y aquí por lo menos tienes alguna iglesia colonial, tienes alguna cosita. En otros sitios de Estados Unidos no hay absolutamente
nada. Yo me sumo al grupo de Carmichael, así que somos dos para dos. A ver, del Gran Premio de Miami, ¿lo amáis o lo odiáis? Lo mismo que Miami. ¿Lo amáis o lo odiáis al Gran Premio?
A ver, esto, Juanma, es como las playas. O sea, yo iba a las playas con una toalla y un bocadillo. Y a mí me encantaba eso, y el mar, y la brisa y tal. Y ahora la gente quiere otra cosa. Quiere los beach clubs, tumbonas, hamacas, mojitos, comida, música, DJs. ¿Yo qué quieres que te diga? A mí eso me sobra absolutamente en la playa. Y me gustaba ir a los bares por Madrid o por España y a los restaurantes y no tener que reservar hasta para tomar una caña. Y ahora hay que hacerlo. Entonces es parte del, no sé, de la evolución, de, no sé, del progreso. Pero la Fórmula 1 es lo mismo. No basta con ir a ver una carrera de Fórmula 1. La gente quiere más espectáculo, quiere ver famoseo, quiere ver colorido, quiere ver DJs, quiere no sé qué. Yo quiero ver carreras. A lo mejor es que soy muy simple, pero quiero ver
carreras. Escucha, perdón. Y en el tenis de Madrid, que te vi el otro día, Lobato, estabas ahí en el palco con todos los famosos. O sea que
sí.
El tenis de Madrid también pasa un poco eso.
Sí, pero hay una pequeña diferencia. Yo voy, veo el partido y me voy.
Vale.
No me voy a los restaurantes, ni estas historias, que es lo que va la gente. Hay mucha gente que va a los restaurantes y no ve tenis. Mm. Y entonces eso...
Es que
no,
eres un poco místico, Antonio.
No, tiene una forma de ser que además que le pega mucho, ¿eh? Para como...
Sí, es verdad.
A medida que le vas conociendo, sabes que es así. Es un...
No, está muy bien, ¿eh? Está muy bien.
Un bicho raro. Vamos.
No, porque oye, bicho raro es si te quedaras en casa y negaras ir a cualquier sitio. Por lo menos tú dices, vas, y a mí lo que me gusta es el partido o el Gran Premio. ¿Y a ti el Gran Premio te enamora o lo odias, Carmichael?
A mí venía odiándolo, pero no sabes cómo, y lo estoy empezando a amar un poquito, porque realmente el nivel de... Primero, a los periodistas nos tratan de una manera excepcional. Tienes restaurante todo el día, tienes más espacio que nunca, tienes unas vistas al paddock magníficas. Es verdad que no ves el circuito, que eso está mal. Y también hay una sala en la que te cruzas con todos los equipos, en la que tienes la posibilidad de jugar al ping-pong, tiene un montón de actividades y también hay comida, bebida, es decir, hay un tratamiento de VIP que no hay en Europa. Se gastan, por ejemplo, en comida 2 millones de euros por gran premio, en general, en toda la carrera. Y luego, es verdad que es atractivo. Oye, pues mira, mi hija le gusta Camila Cabello, pues me hice una foto con Camila Cabello. Pues tiene su gracia.
Claro. ¿Estás viendo el gesto de Lobato mientras hablas?
Lo estoy viendo. Que yo soy un poco más chafardero que Antonio. O sea, no soy
chusquero, tan... chusquero, eres más chusquero.
soy ayer.
Sí.
No, pero
este pues tono escucha chusquero,
que
no, está
sí, bien. Algo, he visto la acepción, tono divertido y tal. Pero bueno, qué bien. Se lo
ha olvidado a Juanma, Carmichael, tranquilo.
Sí.
Fue un error.
No, hace falta. A ver, y una cosa, los fans que van a los grandes premios allí en Estados Unidos, ¿entienden de Fórmula 1, por lo que has estado tú allí, Lobato? Ahora te pregunto a ti, Carmichael.
Hay VIPs y VIPs. La amiga de Carlos Miquel, con la que se hizo la foto, pues fue a pintar un poco la mona, con todos mis respetos para los seguidores de la señorita Cabello. Pero era para lucirse, lo mismo que os estaba contando antes de Miami, caminando y bailando por la parrilla, le intentan hacer una pregunta y solo te dice tonterías. Si quieres profundizar un poquito más, no saben quién corre en cada equipo. Preguntas con quién van y dicen, bueno, es que a mí me ha invitado Red Bull, o me ha invitado al PIN. Ya está. Eso es lo único que llegan. Luego hay otra gente. Hablas con Busquets, por ejemplo, que estaba también por ahí, y bueno, pues Busquets sabe...
Hablaba más de los fans, ¿eh? O sea, de los que van a la...
Ah, va, de los que van.
Sí,
perdona,
de los que van.
hay algunos que sí, pocos, y muchos, muchos que no, que van al espectáculo, a la fiesta, al global, al beach club, van al beach club del Gran Premio.
Una Super Bowl con coches, vamos, que ellos sí. Dicen, ah, mira, otra Super Bowl, pero esta con coches. ¿Tú qué dices, sí. Carmine?
Es un evento, es el evento del pueblo, de la Plaza Mayor, que tiene que ir todo el pueblo porque es el evento de moda de esas fiestas. Y yo creo que, igual que van al tenis, van a la Fórmula 1, el nivel es bajísimo. O sea, comparado con Europa, es absolutamente nulo. De hecho, lo que más te viene no son gritos de... La gente grita en la grada cuando ve un adelantamiento, pues como pasaba en el Mundial de Corea y Japón cuando había un buen pase, ¿no? Que, ¡ah, es asombroso! La primera vez que lo vemos. Da un poco esa sensación. Y luego hay mucho fan de paddock de ver a los pilotos, no ver los coches, que es la diferencia con Europa. No te interesa ver el coche en la curva tal o cual, la curva bonita. No, no, te interesa que lo llevan esos pilotos. Te interesa ver al ídolo de Netflix, hacerte una foto con él. Y cuando va caminando por el paddock Leclerc o Sainz o Alonso, se oyen grititos sin parar. Y eso no se ve en Europa. Son fans más gritones y más de selfie que fans de carreras. A mí es donde creo que todavía les queda mucho por crecer. Aparte de que el trazado no me gusta demasiado, pero por lo menos nos dio una buena carrera, así que en ese aspecto sí. Salimos bien parados de este fin de semana.
Lando Norris, ¿se abre una esperanza a que Verstappen pueda pinchar en más carreras que el año pasado, que la pasada temporada?
Mira, Juanma, el año pasado el equipo Red Bull solamente falló en una carrera, y Max Verstappen en la carrera que ganó Carlos y las 3-2-3 que ganó Checo Pérez, pero Red Bull solo perdió una vez. Este año llevamos 6 carreras y ya han perdido 2, con lo cual la tendencia ha cambiado. Están más cerca, en algún gran premio como en China, pues Verstappen estaba en otro nivel, Red Bull estaba en otro nivel, pero viene un equipo como McLaren, mete evoluciones grandes en este gran premio, da un salto hacia adelante y aprovecha una oportunidad que te da el hecho de que Verstappen iba más lento de lo normal, no tenía ritmo, no se pudo marchar, y segundo, hay un coche de seguridad que le viene muy bien a Norris para recortar el tiempo que pasaba en el pit lane y poder ganar la carrera. Nos da una gran alegría que gane Norris porque es un buen chaval y le tengo mucho cariño, creo que es un gran piloto, pero sobre todo lo que nos ha dado es esperanza de que los demás progresen, que lo van a hacer presuntamente, porque en Imola Ferrari va a traer cosas nuevas, muchas cosas nuevas, y Aston Martin también, y que puedan apretarle a Verstappen. Si luego gana Verstappen, perfecto, pero por lo menos que lo sude, que lo trabaje. Yo creo que es bueno también para él, porque va a ser el cuarto título mundial, que creo que se lo va a llevar, pero con más gloria, con más épica.
Uh-huh. 2 décimas por vuelta perdía en el... lo que vimos también es que Verstappen es humano. Verstappen se sale, y se sale él solo. Intentando sacar distancia con el segundo clasificado, se lleva un volardo.
Cuando está apretado, cuando el coche no tiene una ventaja infinita.
Claro, porque tenía detrás al segundo a 3 segundos, y quería abrir un hueco por si acaso fallaba algo en boxes, etcétera. Entonces él aprieta y daña un poco el fondo plano. Calcula en Red Bull que unas 2 décimas por vuelta. Bueno, pero sí es cierto.
Se pasaron un poquito ahí exagerando.
Bueno, es lo que han dicho, no lo sé. Pero a lo que voy. Sí que es cierto que hay una cierta esperanza, pero me da miedo la evolución que pueda traer Red Bull para la próxima carrera. En cualquier caso, esto te demuestra que hay que ver siempre los grandes premios, porque no está siempre la suerte echada y a veces pasan cosas. Sí. Y la próxima cita, insisto mucho en ello, yo creo que va a ser Mónaco. En todos los circuitos urbanos de este año, la gran mayoría de circuitos urbanos, ha sufrido Red Bull. Y yo creo que puede ser otro sitio donde le veamos un poquito más apurado de lo normal y donde haya mucha emoción por la pole y la victoria.
Oye, 2 rápidas para finalizar. La primera, ¿qué pasa con la FIA y los españoles y tal? ¿Qué está pasando?
Pues que el nivel es muy bajo, básicamente.
Yo creo que sí, que el problema es ese. ¿Sí? Esto es como si yo te pregunto, Juanma, ¿qué pasa con el VAR y la Liga Española? Es algo parecido. ¿Por qué entran en algunas, no entran en otras? Hay un reglamento, sí, pero a veces funciona, otras veces se interpreta, otras veces no. Aquí ocurre lo mismo. Hay 2 maniobras que ninguna es exactamente igual que la anterior, pero se juzgan de forma diferente. Y ha coincidido que últimamente los más castigados han sido, pues, aparte de Magnussen, Carlos y Fernando. ¿Que hay animadversión contra los españoles, como dijo Fernando? No. Hombre, yo creo que es más fácil sancionar a Magnussen o a Tsunoda que sancionar a Hamilton o, en su momento, a Michael Schumacher, ¿no? Yo creo que ahí sí que hay como más miedo. Pero yo creo que son malos. El mecanismo no es bueno. El sistema no
a
es
ver,
bueno.
Sí. La sanción a Carlos es una barbaridad. Más que nada porque Piastri la saca de la pista tocándole y no le sancionan. Carlos se calienta y le choca. Bueno, al final, ¿qué está pasando? Hay una guerra dentro de la FIA entre el sector británico y el sector de Bensoulayem. Bensoulayem tiene, todos sus aliados son españoles. Tiene la FIA llena de españoles. Entonces, sí que hay una cierta influencia de la nacionalidad, no directa, pero el lobby británico está pegando muy fuerte ahora de cara a los comisarios y se está viendo en las carreras y unas decisiones que no entiende absolutamente nadie.
Termino. ¿Va a tardar mucho Sainz en decidir su futuro?
Sí.
Pues, como él mismo ha dicho, ya no depende de él. Depende de los acontecimientos que ocurran tanto en Red Bull como en Mercedes. Tiene que jugar con eso y estar pendiente de, si eso no sale, buscar otras alternativas. Pero, como él ha dicho, tiene que hablar con todos y me da que las conversaciones se van a estirar en el tiempo.
¿Cuánto creéis, más o menos?
Bueno, calcula para... yo creo para mediados del verano.
¿Mediados del verano?
Antes del parón. Incluso después del parón, dices tú, Antonio.
Yo creo que
sí. O sea,
a
finales de julio, a la vuelta de agosto.
Vale.
No, pues, a ver, ha hablado Toto Wolff, por ejemplo, ha dicho que Carlos este fin de semana ha sido rapidísimo y que siguen mirándole muy de cerca a Carlos Sainz, pero que se los van a tomar con tiempo. Y que él no juega, que él va a esperar la respuesta de Verstappen y que está mirando a Carlos Sainz y, por supuesto, al joven Kimi Antonelli, que esta semana le van a comparar con Mick Schumacher. Entonces, Mercedes pide tiempo, Red Bull pide tiempo, Carlos tiene que esperar.
Carmichael, está bien que te guste Miami, pero tienes que volver para la radio a currar. Así que te esperamos
mañana mismo, estoy allí. Muy bien,
un abrazo. Antonio, gracias, un abrazo.
Venga, abrazo fuerte para todos.
Hasta aquí el suflé. No te vayas, Joseba, que llega ahora el kilómetro.
No, tenemos que correr, vamos
allá. No te vayas.
Muy buenas, pues es momento como cada noche de abrir Winamax en el partidazo. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para los super partidos de Champions que tenemos esta semana. Me fijo mañana primero en el Paris Saint-Germain Borussia de Dortmund. Ahí puedes apostar, por ejemplo, a que el primer gol del partido lo marca Mbappé. Tienes una cuota esperándote de 3,40. Y si quieres apostar también a primer goleador del partido entre el Real Madrid y el Bayern el miércoles, si lo marca Vinicius te espera una cuota de 5,70. Increíble, que sí. Pues cuotas increíbles como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la Champions y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
PokerStars, la mayor sala de póker del mundo, donde encontrarás tus juegos de casino preferidos y nuestras mejores cuotas para los partidos de fútbol más importantes. En PokerStars tienes póker, casino y apuestas deportivas en una misma cuenta. Descarga la app de PokerStars o visita PokerStars.es para jugar. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
La victoria fue todo gracias al equipo, pero todo es relativo, ¿viste?
Mister, la última. ¿Usted qué opina de la teoría de la relatividad?
A veces te encuentras más de lo que esperas, pero mejor que sea en Codere, donde puedes apostar a diferentes resultados en un mismo evento con Crea tu Apuesta. Regístrate en codere.es. Juega con responsabilidad, sin diversión ni juego. El juego puede crear adicción. Mayores de 18.
Pues lo dicho, enseguida al kilómetro. Antes, este mensaje de Andrea Peláez.
Ha llegado el momento de la verdad. Mañana martes y pasado miércoles vamos a conocer el nombre de los dos finalistas de la Liga de Campeones 2023-2024. Real Madrid, Bayern de Múnich, PSG y Borussia Dortmund son los 4 aspirantes y todos mantienen casi intactas sus opciones de estar en Wembley el 1 de junio después del partido de ida. En el caso de Bayern y Real Madrid, los alemanes y los blancos empataron a 2 en el Allianz Arena y la eliminatoria sigue tan abierta como antes de la ida, aunque es cierto que por jugar en casa este segundo partido, los blancos tienen algo más de favoritismo. En el caso de la segunda semifinal, que se juega en París, en Parque de los Príncipes, los locales parten en desventaja porque en la ida el Borussia Dortmund ganó 1-0 en lo que fue la pequeña sorpresa de estas semifinales. Son unas semis de Champions. Obviamente estamos hablando de unos partidos que ya son emocionantes de por sí, pero en el partidazo siempre te damos la opción de que sumes más emoción si quieres un extra o también quieres tener la posibilidad de ganar más dinero de una forma más sencilla. Esto lo logras jugando con Betfair y con su combi partido. Con Betfair y el combi partido puedes combinar en la misma apuesta de un mismo encuentro hasta 25 variables y siempre con mejores cuotas. Así que, chato, tenemos la vuelta de semifinales de la Champions, apostamos.
Cuatro equipos con un mismo objetivo, lograr un pase a la final de la Liga de Campeones en Wembley. Y el Real Madrid quiere ganar la decimoquinta, el Bayern la séptima, el Borussia Dortmund la segunda y el Paris Saint-Germain su primera Champions. Pero antes hay que llegar a la final. Mañana Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund a las 9 de la noche y el miércoles a la misma hora Real Madrid, Bayern de Múnich.
Apostamos en la semifinal PSG Dortmund, abrimos Betfair.es, apostamos con su combi partido, ya lo sabes, 25 variables de un mismo encuentro en la misma apuesta y con mejores cuotas. Apuesto por la remontada del PSG, por un gol de su delantero estrella y además que no anotan los dos equipos. Una apuesta de 10 euros puede darte unas ganancias potenciales de 42.
Y el miércoles en la eliminatoria larga a partir de las 9 de la noche sabremos quién acompaña en la final al vencedor de esa semifinal. En esta segunda, entre los dos suman 20 Copas de Europa. Es una auténtica final anticipada y el que se lleve la victoria tras el empate a 2 en Alemania se llevará el billete a la gran final.
Volvemos a entrar en Betfair.es desde la aplicación o desde la web y seleccionamos el combi partido. Apostamos a victoria del Real Madrid en el Bernabéu, más de 2,5 goles y que el primer goleador es el 7 brasileño delantero del Real Madrid. 10 euros en esta apuesta pueden generar unas ganancias de 110. Esto es el combi partido de Betfair. Visita Betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combipartido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Esta sección se queda desierta esta semana porque en la vida de Chema no ha pasado nada destacable esta semana. Repite esta semana, el
es verdad,
guionista.
Sí, ha sido una semana.
Mal escrito.
Es que...
Y otra vez, ha sido una semana de lo más normal. ¡Viva la rutina!
Es que me he quedado un poco...
Ya te veo, estás espeso, frío. Espesito.
No,
espeso
no, es que no tenía nada por donde empezar.
¿Tú qué sabes cómo ha sido la semana de Chema? A lo mejor para él ha sido la mejor semana del año.
Ah, pues pregúntaselo.
Porque muchas veces las mejores cosas son las que no se cuentan, ni en redes ni en ningún sitio. ¡Hola, Chemita! ¡Muy buenas!
Buenas noches, Juanma. Buenas noches, Joseba. Te voy a contar una cosa para que veas.
A ver, cuidado.
Ayer estuve corriendo la carrera de las empresas
en Valencia. Sí, sí.
Y aquí lo noticiable es que quedé el 241. O sea, me ganaron 240 personas en los 10 kilómetros. O sea, iba a correr por un reto solidario de que intentar que me unía a un reto que cada... Si consigo hacer durante un mes 6.000 pasos al día, Sanitas va a plantar un árbol para haciendo espacios, convirtiéndonos en zonas verdes. Entonces me uní a ese reto y quedé el 241. O sea, de 6.400 corredores, que bueno, que no está mal, pero que me dieron pa pelo, Joseba.
¿Qué hiciste los últimos 4 kilómetros?
Salí fuerte, salí despacito.
¿Qué les dijiste a los que te acompañaban?
Digo, oye, no os importa que vaya un poquito más rápido, porque salí ahí con todo el mundo y digo, ostras, que voy un poquito despacito y necesito un poco de chicha. Y empecé a adelantar a gente y fue una maravilla, o sea, puse un poquito más rápido, Juanma, qué maravilla. Cuando tienes motor y empiezas a correr, esto yo no tengo los problemas de los Fórmula 1, yo empiezo a pasar y maravillosa experiencia. Acabé los últimos 5 kilometrillos más rápido, pero bueno, los 241. Y oye, vaya fin de semana que ya sé dónde tenemos que buscar a nuevos oyentes. Para que os veáis, 33.000 personas en la cursa del Corte Inglés.
Sí, que además los beneficios eran para la lucha contra la ELA.
Pues suma 6.400 de Valencia. Y luego suma otros 5.500 de la media maratón de Granada que este año pasaba por la Alhambra.
En Gijón hubo otra media maratón.
Otra media maratón. Y luego además tenemos en la Wings for Life, que es una carrera que se hace global, ¿os acordáis?
Sí,
que
también me acuerdo. La hiciste tú. Aquella.
Eso es, la del coche.
La del coche, sí.
El mismo día, a la misma hora, en 169 países se celebra. 265.818 participantes. O sea, fíjate si tenemos aquí oyentes se sumen al kilómetro y al partidazo.
Bueno, a mí me gustaría que me hubierais mandado de enviado especial a Bahamas este fin de semana.
Sí, ¿verdad?
Claro.
Es que era
¿por qué no vamos a esos sitios a cubrir las cosas?
Los clasificatorios de los relevos, de las pruebas de relevos para los Juegos Olímpicos. A mí me ha sorprendido mucho que se hayan ido hasta Bahamas, pero bueno, me imagino que lo estarán disfrutando sobre todo los equipos del 400 masculino y femenino, que son los que han conseguido, Chema, el billete para París, además con récord en el femenino, ¿no?
Sí, bueno, era complicado, tenían esta ventana para intentar clasificarse para los Juegos Olímpicos, lo han conseguido tanto en chicas como en chicos en el 4x4. Las chicas en el 4x100 estuvieron cerquita, pero no tienen una nueva oportunidad en los campeonatos de Europa, con lo cual veremos si son capaces, pues estuvieron muy cerquita y bueno, pues desde luego más integrantes de atletas de cara a esos Juegos Olímpicos de París. Está muy lejos, pero es una prueba especial donde ahora ya sabéis que se busca un poco la modernidad, buscar competiciones atractivas, y de esta manera pues compiten en Bahamas y los primeros clasificados son los que se van directamente para esos Juegos Olímpicos, y así lo hacen un poquito más atractivo. España había apostado, había hecho una preparación, había destinado dinero a que los entrenadores, atletas se preparasen, y mira, lo han conseguido y 2 de 4, y lógicamente con esa acción de 4%. Así que con ese récord de España de las chicas, que estaban encantadas de la vida, pues así tenemos dos equipitos, equipazos para los Juegos Olímpicos.
Muy bien. Y vamos a hablar de maratón. Hace 8 días se me corre el maratón, nos voy a contar cómo ha afrontado esta semana, y tenemos que hablar con la campeona de España en maratón. Era una entrevista que teníamos pendiente porque es Esther Navarrete, es viguesa, tiene 34 años. La historia es muy bonita, sí, porque ha sido una persona relacionada con el atletismo toda su vida, pero nunca ha sido profesional. Y resulta que llega la pandemia, queda embarazada de su hijo Isco, y a partir de ahí dice, bueno, pues sigo corriendo, no sigo corriendo, superamos la pandemia, empieza a correr, disputa un medio maratón en Galicia, consigue el récord de Galicia y dice, ¿y por qué no voy al Campeonato de España? Pues voy al Campeonato de España de Sevilla hace un par de meses. Pues va al Campeonato de España, queda campeona de España, hace la segunda mejor marca de la historia y se clasifica para los Juegos Olímpicos, que no sé yo si en algún momento en su vida tenía pensado acudir a los Juegos Olímpicos.
Hola Esther, buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Pues mira, viendo tu historia, esto acaba en medalla olímpica. O sea, es que no hay más narices, o sea, la progresión es medalla olímpica.
Ojalá, ¿dónde hay que firmar?
Sí, no. Tremendo. Es que, claro, es todo demasiado sorprendente, todo lo que va ocurriendo en tu vida, ¿no?
Sí, la verdad que me fui encontrando bien, veía que las cosas iban fluyendo, iba, pues venga, pues ahora va lo siguiente. Y iba saliendo. Y a ver, sí que es cierto que ha habido mucho trabajo, ha habido momentos muy malos, pero lo he superado y cuando me doy cuenta, pues he conseguido ir a tener una mínima para los juegos y clasificarme para ellos.
Bueno, una mínima, dice Juanma. 2:24, ¿qué hace Esther en maratón? Que vaya mínima, sí. Vaya tiempazo. Y dice trabajando. O sea, has tenido que pedir una excedencia en tu trabajo, que eres enfermera, para poder dedicarte a entrenar, que es una auténtica, vamos, la barbaridad, la marca que has hecho, el mejor debut de una española. Y como dice Juanma, como sigas esta progresión, no sé si qué aspiraciones tienes con los juegos, ir, porque ya llegas con 34 años, ya eres una atleta hecha. Ha sido mamá, o sea, que para que veas que muchas veces hablamos de la dificultad de los maridos de las mujeres que tienen bebés, ¿no?, que lo pasan mal, pues en este caso llama la atención cómo has conseguido unas marcas increíbles y sacrificando trabajo, familia, con todo, que me parece una maravilla.
Pues gracias, lo primero. Y bueno, sí que es cierto que no sé si me he centrado más en o he priorizado más otras cosas y no me he agobiado tanto en entrenar que salga esa marca. Al final he ido, bueno, pues los entrenamientos era, bueno, hay que sumar, no me he obsesionado tanto y ha salido.
¿Y ahora sigues igual? ¿O ahora tienes miedo de que aparezca la obsesión de que tienes que mejorar la marca, ahora ya estás para unos juegos, has dejado el curro y tienes que entrenar y tal? ¿Ahora eso te presiona?
Bueno, creo que a día de hoy soy más sensata que antes de ser mamá. Entonces, bueno, tengo miedo que me pase eso. Sí que hay momentos que me vienen esos pensamientos, pero intento pues pensar que estoy haciendo algo que me gusta y lo estoy disfrutando muchísimo. Sí que esos pensamientos sí que están en algún momento, pero intento que no me estorben.
Oye, Esther, has dicho que el atletismo te ha dado mucho para enfrentarte al día a día como enfermera y viceversa. Me gustaría saber qué es lo que te ha aportado el atletismo para tratar con los enfermos y qué te ha aportado la enfermería para correr.
Es una pregunta difícil, ¿vale? caray, esto parece un examen, ¿eh? Esto no puede ser.
No sé, pero bueno, me imagino que la enfermería te habrá dado el ver a mucha gente enferma, pues el impulso, ¿no? Para que en los malos momentos cuando vas corriendo, pues puedas superarlos, ¿no? Supongo, que irá por ahí.
No, eso sí, sí que te das cuenta de lo afortunados que somos y la suerte que tenemos en comparación con otra gente. Y que tenemos mucha salud, que al final es lo más importante en la vida. Y bueno, también el atletismo me sirvió para desahogarme, para como mi vía de escape, ¿no? De eso, de todas las cosas que veía, pues tomarlo por ese camino. El desahogarme es de mi trabajo.
Y te hace fuerte, Joseba, que al final el deporte de alto nivel te hace fuerte, y la disciplina diaria, el esforzarte, el atreverse a dar un paso en la vida, como es dejar ese trabajo que tienes seguro por intentar cumplir un sueño de ir a unos juegos. Yo creo que esa parte sí que te la da el deporte, y el día a día, lógicamente, de una enfermera como preguntaba, tiene que ser duro, porque verá gente que lo pasa mal y tener que estar atendiendo, pero bueno. Eres una máquina, Esther, una máquina de hacer las dos cosas. A mí me sigue impresionando 2:24. Yo corrí el otro día en 2:34 y desde luego ver a, en este caso, a alguien como tú que eres capaz de hacer esas marcas, lo hace inspirador para los demás, y a ver si te sale todo bien en los juegos, porque ¿con qué sueñas en los juegos?
Bueno, quedar entre las primeras europeas sería un objetivo bastante asequible dentro de lo que se puede ver. Que las keniatas ya están muy, muy, y las sudafricanas están muy,
muy vistas,
muy inalcanzables.
No, y vistas, muy vistas. Ya tenemos ganas de ver europeas ahí, sí, claro, señor.
Y oye, cuando estás por la noche, porque está, yo por ejemplo tengo que reconocer que cuando mis hijos eran pequeños, yo me escaqueaba y por la noche me iba a otra habitación directamente a descansar. En este caso, una maratoniana con un niño pequeño, ¿cómo hace por las noches por si el niño llora?
Bueno, tengo que decir algo que no se debería decir, pero con 3 años no soy capaz de quitarlo de la cuna. Así que duerme a mi lado todas las noches, y en el momento que el niño no está a mi lado, lo pasa él mal. Yo no lo paso tan mal, así que es cierto que intento dormir y que es eso, escaquearme para otra habitación, pero al final el niño viene siempre conmigo.
Pero la noche previa al maratón de los juegos no lo dormirá el niño a tu lado, ¿no?
No.
Ah,
no pueden. No. Eso, Juanma, no se puede. Ahí tienes que estar sujeto a las reglas de la Casa de España. Donde estás, bueno.
Claro. Ha habido gente que ha hecho cosas raras antes de
correr. Sí, eso también es verdad.
Eso también es verdad, evidentemente.
Algún día contaré.
Sí, sí.
Pero no, contaremos. No. Ahí tenemos unas cuantas.
Sí, ahí tenemos unas cuantas.
Esther,
sí,
te seguiremos hasta los juegos, y ahí estaremos para presenciar tu prueba en directo, ¿de acuerdo?
Muchas gracias.
Un beso, mucha suerte.
Y muchas felicidades por Marcón.
Gracias. Bueno, pues la historia de Esther Navarrete. ¿Hay preguntas de los oyentes?
Sí, pero antes tienes que parar.
Hombre, es que están patrocinadas. Claro. Las preguntas siempre patrocinadas. Vamos con ellas. Preguntas de los oyentes. Senderos chulos para trotar por la zona norte de Madrid, Chema.
Bueno, pues a mí, por ejemplo, Cercedilla es zona norte, yo creo que sí, ¿no? Desde Cercedilla, sí. Becerril, La Barranca, por ahí, cualquier salida que tiene, hay unos lugares increíbles. Todo depende del tiempo que se quieran hacer, pero vamos, unas rutas, yo desde Cercedilla, para mí es maravilloso, porque puedes hacer a cualquier pico, la complejidad, dificultad no es mucha y te lo pasas muy bien.
Hombre, los 7 picos es una buena
pero tirada. Esa es técnica, los picos son técnicos. Hay rutas un poquito más con picos más bajitos que son bastante más asequibles.
¿Qué tiene más transferencia positiva, la montaña al asfalto o el asfalto a la montaña?
A ver, la montaña al asfalto no puedes ir demasiado rápido. Si tú quieres correr muy rápido, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Con lo cual, yo sí que creo que tiene más transferencia correr mucho en asfalto, porque te da mucho motor a la hora de subir a la montaña. Pero lógicamente, si no haces especificidad de la montaña, tampoco puedes subir ni bajar. Así que es complejo las dos cosas. Yo trabajaría el motor en el asfalto y no descuidaría el entrenar en la montaña.
1:43 en el maratón de Sevilla.
Será en el medio, ¿no?
Eso te iba a decir. Si hiciste 1:43 en el maratón de Sevilla, vete a los juegos porque estás para juegos. Sí. Estás para entrar en la historia de la humanidad. En el medio maratón de Sevilla. ¿Podría hacer sobre 44 minutos un 10K en mayo?
Bueno, tiene haría menos. En mayo ya estamos más cerquita. Esta pregunta no la he hecho hace tiempo. Lo que tendría que trabajar son los ritmos en torno a 4:20 por kilómetro, 4 minutos 20 segundos, y no hacer tantos kilómetros como ha hecho para la media. Así que yo me centraría mucho, no sé si todavía llegaré a tiempo, algunas series cortas de 400, un poquito rápidos, trabajando en torno a 4 minutos 15 segundos.
Para hacer 44 hay que correr en 4:20.
Ostras. 4:20.
Uy,
hay que correr 4:30 es 45.
4:30-45, claro.
Sí, sí, hay que correr, ¿eh? Sí, sí, sí.
Hay que sacarle. Sí.
Venga, la última.
¿Tiempo ideal entre una media maratón y otra?
Bueno, yo tengo que decir que con las zapatillas de placa de carbono que me estoy poniendo ahora, las de doble placa, es una auténtica delicia. Antes necesitabas 2 meses, 3 meses, y ahora, a día de hoy, si no te las has hecho demasiado exigente y no has ido a tope, con las zapatillas te recuperas, que podrías hacer en un mes otra media maratón. Que no quiere decir que las hagas todas a tope y que vayas a estar en la mejor forma. Pero si al igual que hace años era una cosa impensable, hoy en día se pueden replicar en el tiempo por la tecnología que ha avanzado mucho.
Chemita, un abrazo. Hasta el lunes.
Adiós.
Adiós, Joseba.
Hasta mañana. Chao, chao.
Pues ahora es momento para dar la bienvenida a nuestros amigos de William Hill y nos lanzan una pregunta. ¿Tú eres más de Liga o más de Champions? Con las promociones increíbles de William Hill vas a ser de los dos. Regístrate en williamhill.es y descubre las mejores cuotas y todas las promociones disponibles en Liga y Champions. Haz tu mejor jugada en williamhill.es. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo que vuelve mañana a partir de las 11:30. A esa hora, si no hay prórroga y penaltis, ya sabremos el primer finalista de la Champions. A ver si es el Paris Saint-Germain o el Borussia Dortmund. Y estaremos ya en las horas previas a la gran cita entre el Madrid y el Bayern de Múnich. Disfruten, descansen, se quedan con el pulpo poniendo las calles. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.